las mujeres periodistas en fútbol solo estaban a pie de campo, pero que sean la narradora principal una mujer, pues era impensable.
No estamos en contra de los hombres, solo estamos buscando darle más visibilidad a la mujer y más apoyo a la mujer, porque nos cuesta muchísimo más.
Yo profesionalmente agradezco muchísimo que hagáis este espacio y sé que hacéis una labor de divulgación muy, muy, muy importante en todos estos temas.
Las mujeres avanzan en la sociedad a través del deporte. Y en Radio Marca ellas también son protagonistas. Todos los jueves y siempre que quieras en podcast, Femenino Singular con Natalia Freire.
¡Me gusta el deporte!
Me gusta Radio Marca. Pero todo, ¿eh? Me da igual que me eches fútbol, que baloncesto, que básquet.
Sergio, baloncesto y básquet es lo mismo.
¿Ah, sí? Hasta el curling me gusta.
Radio Marca, la única radio solo de deporte.
Un momento, está de broma. ¿Nunca ha oído hablar de Chubby Checker?
Claro que sí, pero nunca había oído su música.
¿Conoce esta canción?
Creo que no, no.
¿Cómo puede no conocer esta música? Aretha Franklin, Chubby Checker, Little Richard, Sam Cooke... ¡Venga ya,
Delta Cadillac. Cada madrugada de sábado después de la alternativa y siempre que quieras en podcast, el mejor rock and roll tiene su sitio en Radio Marca.
Cuatro minutos pasan de la una de la tarde, las 12 en la Comunidad Canaria, ya están sentados, ya vemos a Florentino Pérez, al presidente del Real Madrid, a la familia de Álvaro Carreras, vemos a José Martínez Pirri, leyenda y veterano espectacular y presidente también de los veteranos del Real Madrid, así que vamos a tener dentro de un instante la oportunidad de escuchar esa presentación de Álvaro Carreras, que ya le vemos con la camiseta del Benfica, y la verdad es que tiene unas maneras absolutamente maravillosas. Me encanta lo de los highlights, ¿no? Porque tú ves ahí y dices, joder, hemos fichado a una estrella mundial. Luego hay que verlo, ¿no? Pero normalmente los highlights sirven para eso, para ver cómo suena el asunto y cómo es ese futbolista. Vamos a irnos con esa noticia del día, la presentación de Álvaro Carreras como nuevo jugador del Real Madrid, y lo vamos a hacer de la mano de nuestros amigos de Insolac Renovables, que llevan 20 años ahorrando a sus clientes el 80% de la factura de la luz. Así que visítalos en insolacrenovables.com, insolacrenovables.com, y estamos ya viendo esas jugadas de Álvaro Carreras con la camiseta del Benfica. La familia contenta, los papás ilusionados, naturalmente, y la imagen de leyendas del Real Madrid que no han querido perderse la presentación a esta hora de la tarde del nuevo futbolista del conjunto blanco. Ahí estamos viendo, seguimos viendo goles y un jugador que también tiene gol, o sea que lo tiene todo. La verdad que es un futbolista que viene a aportar su granito de arena y que ahora nuestro compañero Miguel Ángel Toribio nos irá contando. Pero Carreras que se vuelve a vestir de blanco, ayer se hacía oficial ese fichaje por el Madrid, firma por 6 temporadas y, como decimos, presentación en la ciudad Real Madrid, un conjunto blanco que recoge de nuevo a este futbolista tras su paso durante 3 temporadas por la fábrica desde 2017 hasta el año 2020. El club blanco que anunciaba su fichaje tras el acuerdo alcanzado con el Benfica, y a sus 22 años Carreras que firma por las próximas 6 temporadas hasta el 30 de junio de 2031. Viene a reforzar el lateral izquierdo, uno de los principales quebraderos de cabeza de Carlo Ancelotti por las lesiones de Mendy, y que ahora va a ser, pues esperemos que no tanto quebradero de cabeza para Xavi Alonso. El defensa, como decimos, presenta ahora el Madrid, que va a pagar por él 50 millones al Benfica. Carreras, que solo tiene 22 añitos, pero siempre ha mostrado una gran madurez para tomar decisiones, y su historia que viene de lejos, tras empezar a jugar al fútbol en las categorías inferiores del Galicia de Caranza y el Racing de Ferrol, se marchó al Deportivo de La Coruña siendo un niño, estaba solo a media hora de su casa, pero fue el primer paso hacia la madurez que tuvo que alcanzar cuando el Real Madrid llamó a su puerta. El ferrolano que no dudó y con el apoyo de su familia hizo las maletas, se marchó al Real Madrid siendo un niño y vuelve a su casa. Y oye, pues qué bonito ahí, los padres, le vemos ahí, el chaval emocionado, bien peinado, bien ataviado con un traje de categoría, y llega y se levanta Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, y se dirige hacia el estrado, Radio Marca en directo en la presentación del nuevo jugador del conjunto blanco.
Buenos días a todos, Paula y Francisco, padres de Álvaro Carreras, Paula y Francisco Javier, hermanos de Álvaro Carreras, José Martínez Pirri, presidente de honor del Real Madrid, miembros de la Junta Directiva, leyendas, patronos de la Fundación, socios y peñistas. Buenas tardes a todos y bienvenidos a la Ciudad Real Madrid. Hoy vuelve a ser un día importante para todos los madridistas, porque cada vez que damos la bienvenida a un nuevo jugador para formar parte de nuestro club, se convierte en un momento de especial ilusión para los millones de aficionados que sienten pasión por el Real Madrid en todos los rincones del mundo. Este sentimiento universal, que es el madridismo, nos impulsa a seguir fortaleciendo a un equipo cuyo objetivo es hacer felices a todos los seguidores para los que el Real Madrid es una parte esencial en sus vidas. Estamos viviendo uno de los ciclos ganadores más espectaculares de nuestros 123 años de historia. Hemos ganado juntos 30 títulos en los últimos 15 años y por eso debemos poner en valor todo lo que hemos conseguido. Y ahora seguimos trabajando para que nuestros socios y aficionados puedan seguir soñando con nuestros nuevos desafíos. Queremos que este ciclo de éxito continúe, porque el Real Madrid siempre quiere más. Es el único club que ha conseguido 6 Copas de Europa en los últimos 11 años. Este equipo ha sido capaz de agigantar su historia y su leyenda, protagonizando una dinastía que será recordada para siempre por todos los madridistas y por los aficionados al fútbol, y además en todos los continentes. Para esta nueva temporada ya hemos incorporado a jugadores extraordinarios como Trent Alexander-Arnold, como Housen, como Mastantuono, que nos ayudarán a seguir alimentando la ilusión de todos los madridistas, y a un entrenador como Xavi Alonso, que es uno de los mejores técnicos del mundo y que dirigirá un equipo dispuesto a afrontar el reto de seguir ganando. Hoy presentamos también a otro de esos grandes jugadores que elige el Real Madrid para construir su sueño y que llega para ayudarnos a ser mejores. Hoy damos la bienvenida a Álvaro Carreras. Querido Álvaro, enhorabuena y bienvenido a una casa que conoces bien. Hoy regresas al Real Madrid y lo haces en esta ciudad deportiva que te traerá recuerdos muy especiales a ti y a tu familia. Porque a esta ciudad llegaste en el año 2017, cuando eras tan solo un niño de 14 años. Aquí te formaste durante 3 temporadas y aprendiste lo que representa formar parte del club más laureado y más querido y más admirado del mundo. Tu sueño, como el de tantos jóvenes, era jugar algún día en el Real Madrid, y para ello, como han hecho algunos de los que a partir de hoy serán tus compañeros, decidiste traspasar las fronteras para convertirte en el jugador que hoy eres y que te permite cumplir con ese sueño de defender este escudo y esta camiseta. Llegas procedente de uno de los grandes clubes de Europa, como es el Benfica, con el que tenemos una gran relación de amistad y de admiración mutua. Allí te has ganado el cariño de todos, especialmente de una afición acostumbrada también a la exigencia de un club histórico. Con el Benfica has ganado este año la Copa de la Liga y has sido incluido en el once ideal de la Liga Portuguesa, como el mejor lateral izquierdo del campeonato, que eligen entrenadores y capitanes. Y en su gala anual el Benfica te reconoció con el premio Revelación de este año. También has formado parte de otro de los grandes clubes históricos, como es el Manchester United, donde fuiste elegido mejor jugador sub-21 en la temporada 21-22. También fuiste nombrado mejor jugador joven en la segunda división inglesa en las filas del Preston Northern. Y en la Liga Española has defendido la camiseta del Granada antes de llegar en enero del 24 al Benfica. Quiero recordar también que pasaste por la cantera del Racing del Ferrol y del Deportivo de La Coruña antes de llegar a la nuestra, y que has sido 9 veces internacional al sub-21 con la selección española. Este recorrido ha hasta llegar aquí es el camino del sacrificio que conoce bien tu familia. Hoy te acompañas tus padres, Paula y Francisco, tus hermanos Paula y Francisco Javier, que han estado siempre a tu lado apoyándote en todo momento y ayudándote a superar las adversidades de la vida. Ellos saben todo lo que has luchado para llegar a este día que no olvidarán nunca. Queridos madridistas, hoy regresa uno de nuestros canteranos, un jugador que ha crecido con los valores que se transmiten cada día en esta ciudad Real Madrid y que son los pilares de todos los éxitos logrados a lo largo de nuestra historia, como el trabajo, la superación permanente, el compañerismo, el respeto, la humildad, el compromiso, la entrega y la solidaridad. Hoy llega al Real Madrid uno de los nuestros, convertido en uno de los grandes defensas del fútbol europeo, un jugador que conoce la exigencia y la responsabilidad de lo que significa esta camiseta. Querido Álvaro, hoy comienzas una nueva etapa muy especial en tu vida. Te espera el Bernabéu y una afición que te va a ayudar en todo momento a que afrontes con éxito el mayor de tus desafíos. Querías vestir la camiseta del mejor club del mundo y hoy se inicia para ti un tiempo de intensas emociones. Bienvenido a tu nueva casa, bienvenido al Real Madrid. Muchas gracias a todos.
Preciosa la imagen de su madre con su mano apoyada en la pierna de su hijo, con lágrimas en los ojos.
Del Real Madrid, qué bonito. Carreras.
No es fácil ahora. Primero quería agradecer las palabras al presidente hacia mí y mi familia. Quería continuar agradeciendo al Real Madrid por la confianza depositada en mí para hacer posible la vuelta a la que fue mi casa durante 3 años. En la que salí siendo un niño y vuelvo siendo un hombre. Tengo muchas ganas de poder vestir esta camiseta. Es un orgullo poder defender este escudo por todo lo que representa, el mejor club del mundo. Prometo dar todo de mi parte al equipo para seguir creciendo y consiguiendo títulos juntos. Tampoco quiero olvidarme de lo más importante de mi vida, mi familia. Que sin ellos no sería posible nada de lo que estoy consiguiendo y sin olvidarme de mi gran apoyo incondicional, Ginés Carvajal y Jorge. Muchas gracias y a la Madrid.
Realmente emocionante, ¿eh? Sus padres con lágrimas en los ojos, normal. El hijo pues vuelve a casa y el sueño cumplido naturalmente de un chaval que viene allá a hacer historia también en el conjunto blanco. Y ahora pues prácticamente el chico está a punto de romperse a llorar, ¿eh? Realmente emocionante. De las palabras tanto de Florentino Pérez y de un Álvaro Carreras que llega al conjunto blanco. Y ahora pues imagino que llegará el turno para las fotografías.
Qué bonita esta última.
Qué bonita, desde luego que sí. Sí, preciosa las imágenes de los compañeros de Real Madrid Televisión. Álvaro, pues quitándose un poquito las lágrimas de los ojos. Y la verdad es que, bueno, pues muy bonitas las imágenes, sobre todo de su madre. Miguel Ángel Toribio, Tori, muy emocionante. Su madre en todo momento durante el speech de Florentino Pérez, con sujetando al chico. Es el sueño de una familia, vestir la camiseta del Madrid, imagínate, ¿no?
Sí, el más emocionado o el que más lo ha exteriorizado ha sido su padre. Uh-huh. Ha recibido también, bueno, el beso de su mamá cuando ya volvía de ese atril, donde ha leído el mensaje de manera sobria, de manera concisa, no ha dado lugar a la improvisación, agradeciendo pues todo a su familia y a su representante Ginés Carvajal, que también, como te decía antes, comparte cartera con Fran García. Y bueno, pues ha aguantado mucho la emoción el futbolista Álvaro Carreras, no tanto su padre, que bueno, pues estaba profundamente emocionado, y al final Carreras también pues se ha roto cuando ha llegado a la silla, así que sí. Un día muy especial para los Fernández Carreras, que regresan a la que fue su casa durante tantos años en la cantera del conjunto blanco.
Ahora lo que va a ocurrir dentro de nada, se vestirá de corto, le vemos ahí, número 18, ese va a ser el dorsal de Carreras, Tori.
Sí, deja vacante ese dorsal Vallejo, lo hereda Álvaro Carreras y bueno, pues enseguida se va a enfundar esa equipación, va a ir al Di Stéfano para los primeros toques, fotos pertinentes y después ya llegará aquí a esta sala de prensa donde atenderá a los medios de comunicación.
Pues nada, luego nos pides paso cuando comparezca y escuchamos al chaval, un chaval que poquito a poco imagino que irá calmando también los nervios, hay que ponerse en la piel, vuelve a su casa, 22 años, uf, y viendo a su familia, ¿no? Que lo primero que ha querido también, aparte, lógicamente, agradecer la confianza depositada del Real Madrid en él, es acordarse de la familia, ¿no? Y que no son fáciles, ¿no? Lógicamente, pues los años de formación y los años en los que una familia, pues está al lado de ese chico que quiere ser futbolista y que su sueño es vestir la camiseta, por ejemplo, en este caso, del Real Madrid. Pues al final el chico lo ha conseguido y ahora tiene que simplemente demostrar que tiene hueco en ese equipo. Toribio, nos vas contando, ¿vale?
De acuerdo, hasta ahora, Vicente.
Un abrazo, Miguel Ángel. Miguel Ángel Toribio, con esa última hora de la presentación de Álvaro Carreras, que se formaba en la cantera del conjunto blanco, donde jugó entre 2017 y 2020 en las categorías de cadete y juvenil, que se incorporó al Benfica, con el que esta temporada ha ganado la Copa de la Liga de Portugal, procedente del Manchester United, club en el que fue elegido mejor jugador sub-23 en la temporada 2021-2022. Así un Álvaro Carreras que llega con toda la ilusión del mundo, y le deseamos la mejor de las suertes, como a todos los futbolistas, para cumplir sus sueños, que de eso se trata la vida, de cumplir cada día un sueño. La 1:18, 12:18 en la Comunidad Canaria, estamos en la Radio del Deporte, estamos en Radio Marca, y en un instante estoy en Pamplona.
El Radio Marca Bilbao, 91.4.
Oye, ¿estás más fino?
Es que estaba hinchado de deporte y he empezado el ayuno intermitente de Radio Marca.
Qué interesante.
Mira, escucho la tribu de SF Ortega directo Marca, la pizarra de Quintana Marcador y buenas noches y buenos goles, y luego ya no escucho hasta la mañana siguiente.
Pero entonces lo escuchas todo.
¿Ah, sí?
¿Tú no estás haciendo ayuno intermitente de Radio Marca?
Pues claro que sí, porque antes dormía con los cascos puestos.
¿Y quién te lo ha recetado? ¿Un endocrino?
¿Endocrino? ¡Ah! ¡Uno que juega en la Roma, ¿no?
Madre mía, Radio Marca. Deporte, deporte. ¿Y familia tienes?
¡Claro! ¡Lo escuchamos juntos! Lo que no me acuerdo es de cómo se llaman.
Y más deporte.
¡Es la nueva campeona del mundo!
Para llegar a lo más alto hay que entrenar muchas horas, pero sobre todo hay que contar con el apoyo necesario. En el mundo hay 100 millones de niñas que tienen el poder de aprender, decidir, liderar y prosperar en su vida. ¿Quieres ayudar a una niña a que sea una futura campeona? Manda un SMS con la palabra Abra Plan al 28022 y colabora con Plan Internacional para que nazca una campeona. Reescribe su futuro, porque el deporte también es cosa de niñas.
Todos los fines de semana nos subimos al avión, al barco, al tren o al coche para viajar por el mundo con Paralelo 20, el programa de turismo de Radio Marca. Ponte cómodo y disfruta de los mejores consejos y las mejores rutas con las que vivir experiencias inolvidables. Todos los sábados y domingos a las 9 de la mañana tienes un asiento VIP en Paralelo 20. Hola, buenas noches. Perdone, ¿qué está escuchando? ¿El sonido de la noche? ¿El viento moviendo las hojas? ¿Un pequeño búho? ¿O tal vez el sonido del movimiento de los arbustos?
¿Cómo dice?
¿Qué escucha usted?
Ah, perdone, que es que estaba con los auriculares puestos.
¿Qué escucha?
Ah, yo ahora estaba escuchando Radio Marca.
¿Aquí en medio del bosque?
¿Dónde me pille?
Me llamo Eduardo García Méndez.
¿Eduardo García Méndez?
Le guardo en el teléfono como EGM.
Si escucha Radio Marca, dilo. Radio Marca, la radio del deporte. Dilo.
De 12-20 la Comunidad Canaria, jugadores que salen, como el caso de Luka Modric del Real Madrid, y otros jugadores que llegan, como el caso de Álvaro Carreras. Pero quien siempre está ahí es Jan Mobil, porque año tras año, y llaman más de 55, siguen ofreciendo los mejores coches seminuevos y kilómetro cero del mercado, al mejor precio y con la mejor garantía de calidad. Así que, si estás buscando comprar un coche seminuevo, no dejes pasar la oportunidad y confía en Jan Mobil. Tienen el mejor stock del mercado. Ve a Jan Mobil por tu coche seminuevo y seguro que sales ganando. 1:21, estoy en un instante en Pamplona. estamos aquí, estamos en la Radio del Deporte, estamos en Radio Marca, y durante los últimos días hemos venido contando y cantando todo lo que ocurría en las fiestas de San Fermín, que ya se despiden y que nos da muchísima penita, pero ya queda menos para el San Fermín 2026. Iker Canosa, compañero de Marca en Pamplona. Iker, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal, Vicente?
Pues con mucha penita, ¿no? Se le dice adiós.
Hombre, pues al final, como te comentaba, el 15 de julio siempre es un día complicado, pero es verdad que se hacen largos, ¿eh? Al final hay gente que no pasa ni por casa.
No, desde luego, que es que se ha hecho intenso, es algo más de una semana, ¿no? Pero una semana os cunde para todo el año, ¿eh?
Sí, desde el día 6 hasta el 14, y luego, bueno, cada uno tiene la fiesta de sus pueblos, en algunos casos.
No, eso está bien. Bueno, velas, pañuelicos, alzados, música, tristeza, alegría, en ese cierre de las fiestas, en una plaza consistorial abarrotada, el pobre de mí, pues que sonó y de qué manera, ¿no?
Sí, la verdad que es aquí se dice mucho lo de los momenticos, ¿no? Pues sí. Igual que cuando pasean a San Fermín, pues el pobre de mí, da mucha pena, pero a la vez es precioso, ¿no? El hecho de estar ahí, ver que todo el mundo saca su pañuelo y lo alza para despedir los sanfermines, y bueno, es un momento único.
Lo que hay que ser un poquito positivos, porque como decimos, el pobre de mí, pues ya marca el final de los sanfermines, pero inicia ya la cuenta atrás para los sanfermines del año que viene. De momento hay que hacer balance de lo que hemos vivido. ¿Qué balance se hace de estas fiestas de San Fermín?
Hombre, pues se rumorea que el balance es magnífico. El alcalde de Pamplona, esa misma palabra es la que ha utilizado para referirse a los sanfermines. Parece que ha bajado la delincuencia. Por desgracia, pues ha habido algún caso, pues bueno, sexista, de agresiones y demás, pero está disminuyendo.
Eso parece que no acabamos con eso, ¿eh? No sé si el alcohol, la gente se le va la cabeza, pero ahí la mano dura es lo único que funciona, porque la mayoría de la gente es gente maravillosa, que va a pasarlo bien, pero siempre hay algún desalmado que aprovecha la situación para aprovecharse de los demás.
Es que es terrible. Gente mala y en todos los sitios.
Eso está claro, desde luego que sí.
Cuando reúnes a tanta gente, es imposible que no haya uno, pero es por lo que hay que luchar. El único dato bueno es cero, pero bueno, llegará.
Desde luego que sí, que hay que seguir luchando, y contra esa gente, tolerancia cero, desde luego. Oye, en el tema taurino, en el tema encierros, al final, ¿qué balance se hace? No, ha habido de todo un poquito, pero afortunadamente no hay que contar ninguna muerte, que hace nada escuchaba y leía que había habido, era el 30 aniversario del fallecimiento de un chaval americano, de estos que marcan un antes y un después, ¿no? De que pasa la vida, pero esas cosas, uno va a San Fermín y sabe lo que se expone, ¿no? Cuando se pone a correr delante de esos toros.
Pues así es. A ver, te tiro de memoria, pero estoy al 99% convencido. No hay una muerte desde 2009, ajá, por suerte. Entonces, pues ha seguido la misma línea. No ha habido excesivo riesgo en los encierros, excepto el de los Cebada Gago, que para que te hagas la idea, suelen durar entre 2 y 3 minutos un encierro. Duró 5:22 porque a Caminante, sí, un gran toro, se le ocurrió quedarse rezagado y sembrar un poquito el pánico.
Sí.
Pero los encierros han estado realmente bien, han sido rápidos, precisos, y han destacado los toros, que han sido enormes.
No.
Los ves de cerca es que asustan.
No, los toros que echáis ahí son tremendos, la verdad que es una cosa espectacular. Por eso los que se ponen delante de esa cara del toro, la verdad que tienen un mérito bárbaro. Los toros de Escolar, que ya sabe aquí don Roberto Gómez Chávez, lógicamente la familia ganadera que tiene ahí con Esmeralda, con don José Escolar, esos sembraron el pánico en la plaza, pero qué toros, y al final uno de ellos pues se llevó el premio ahí a un toro que de esos que hacen época, ¿no? De eso de lo que hay que ser muy valiente para ponerse delante de esa cara, Iker, ¿eh?
Sí, la verdad que hay que tener mucha valentía. Me hablabas de ahora de Roberto Gómez,
sí,
también
sí.
Hay que tener mucha valentía para tenerlo delante, que lo tuve por suerte. Pero bueno, sobre todo, pues destacar dos toros que fueron, si no me equivoco, histórico de Jandilla.
Sí,
señor. La verdad que hizo una faena tremenda Pablo Aguado, y especialmente me acuerdo de Pepe Moral, que ha venido como sustituto.
Sí,
y
Pepe Moral, la primera oreja
con Lioso.
Con Lioso. Además, de Cebada Gago, ¿eh? Sí, que se fue un gran toro. Y luego, como decíamos,
cercanía.
Ese trofeo Feria del Toro a la mejor ganadería de San Fermín 2025, pues ahí está nuestro Roberto Gómez, orgullosísimo, que ayer por la tarde me mandaba ya la fotografía por la noche y me decía, ¿qué te parece, Ortega? Digo, no, si yo no digo que los toros de tu suegro sean malos, ¿eh? Los toros hay que tener, a lo que hay que tener es un par para ponerse delante, desde luego que sí. Así que felicidades a esa pedazo de ganadería, naturalmente que sí. Y luego yo me quedo, si tuviera que quedarme con algo de lo que yo he visto, pues que un señor que se llama José Antonio Morante de la Puebla salió por la puerta grande y sigue haciendo historia. El año es tremendo de Morante.
Es que me lo quitas de la boca. Lo sí. que hace Morante es que ya sobrepasa el límite del bien y del mal, como decía un compañero mío, Pacha de Rezabalaga, sí. que es la verdad fantástico. Es fantástico lo que hace Morante. Ya hizo historia en Sevilla, lo hizo en Madrid, ahora Pamplona está completando el mejor momento de su carrera. Y si me lo permites, si hablamos de la luz, hay que hablar un poquito de la sombra, sí. que es Roca Rey.
Sí.
Del que yo esperaba un poquito más, y es verdad que viene un poco en caída libre.
Sí, sí, desde luego que sí. Me gustó mucho Rafaelillo, me gustó mucho Juan de Castilla.
Se jugaron la vida,
¿eh? Desde luego que sí. Así que bueno. Bueno, pues que ya queda menos para el año que viene, Iker. ¿Qué quieres que te diga?
Yo ya estoy mirando ese relojito que tenemos ahí que marca las horas ya para esperar. Estás invitadísimo, Vicente.
Ojalá. Lo decía el otro día con Ciordia. Digo, Ciordia, hay que montar un año ahí un programa, hombre, por favor. Allí eso estoy tardando, claro que sí. Iker, encantado de saludarte y un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Buen verano.
Igualmente, un abrazo a todos.
Un saludo enorme, chao. Bueno, pues aquí estamos, contándote un poquito lo que ha pasado en esa fiesta de San Fermín, con ese trofeo Carriquiri, el mejor toro, que al final fue esa equo entre histórico de Jandilla, lidiado el 11 de julio por Pablo Aguado, que dejó una bellísima faena, y Lioso de Cebado a Gago, bien toreado el 8 de julio por Pepe Moral, que cortó una oreja. Así que bueno, también las fiestas de San Fermín, protagonistas en el programa de Ortega. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place was brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, well, there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place, heal the world. Buscando un lugar mejor, ¿no? Que la tierra sea un lugar mejor, y para eso lógicamente la educación es fundamental, y desde muy pequeñitos pues saber que no hay que tirar cosas al mar, que hay que cuidar nuestros bosques, que hay que limpiar el entorno, y sobre todo hay que vivir por tener un planeta cada día más limpio. Y en eso está también la Fundación del Atlético de Madrid, que hoy tiene un evento realmente bonito. Saludo a Eduardo Sel, que forma parte de esa fundación, un ex compañero nuestro, que es el papá de Mateo, esto es así. Eduardo Sel, Edu, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Vicente.
Encantado de saludarte. ¿Cómo estás, amigo mío?
Pues muy bien, aquí me pillas entre bolsas de residuos que vamos recolectando hoy,
sí,
en este evento que, como comentabas, de la Fundación Atlético de Madrid, con el proyecto de limpieza de mares interiores, que llevamos haciendo en el Pantano de San Juan, en este entorno tan maravilloso de la playa de la Nueva, que es la única que tiene bandera blanca de la comunidad, pues aquí concienciando a la gente de no tirar residuos, recolectando, clasificando, pues como decías tú, para intentar reducir el impacto medioambiental.
La verdad que fíjate, y eso es algo que siempre incidimos mucho, y recuerdo a Teresa Zabel, nuestra medallista también en el mundo de la vela, que tiene también a través de su fundación, y la ves trabajando en todas las playas y en todas las orillas allí quitando, porque hay mucha gente todavía desalmada y se cree que el planeta va a seguir ahí para siempre, y que no va a pasar nada. En este caso, como en Madrid no tenemos mar, pero tenemos, y además el Atlético de Madrid está vinculado al río, ¿verdad? Y a ese río Manzanares, pues qué mejor también, pues recordar que todos aportando su granito de arena, pues esos chavales de la fundación, pues hacer esa labor de limpieza, y sobre todo para concienciarles, ¿no? Y además estás muy bien rodeado, porque va a haber ahí gente importante también del club, ¿no?
Paso a una gran amiga tuya.
Amiga mía. Muy bien.
A una amiga tuya que ha venido en representación de todos los chavales. Este proyecto, Vicente, de la Fundación Atlético de Madrid, lo hacemos con los chavales de las distintas escuelas sociales, de fútbol adaptado, chavales de la Liga Genuine, de jugadores de categorías inferiores de academia, y hoy ha venido en representación de ellos Lola Romero para acompañarnos. Y en este proyecto conjunto que hacemos con Coca-Cola, que es limpieza de mares interiores y mares circulares, ha habido una charla espectacular a los bañistas y vecinos de la zona para concienciarles, y han dado un par de datos que yo me he quedado asombrado, Vicente,
sí.
con todos estos microplásticos que están en el mar, en las aguas, entornos acuáticos. Fíjate, al final de la semana se estima que todos hemos ingerido el equivalente de una tarjeta de crédito, sí, sin el dinero de por medio,
pero
esa tarjeta de crédito la hemos ingerido, y que cada segundo en el mundo es el equivalente de 10 lavadoras
¿Qué dices?
De residuos, de lo que tú imagínate la lavadora que tienes en tu casa, 10 como esas llevan cada segundo a los entornos acuáticos. Uf. Y entonces pues hay que hacer esta concienciación de limpieza, y en eso estamos la Fundación Atlético de Madrid intentando ayudar en este proyecto tan maravilloso. Y te voy a pasar a Lola Romero.
¡Hombre, que aparte, mi Lola!
Grandísima amiga tuya, que no necesita presentaciones y que hoy está aquí en representación de todos estos chavales que siempre se han acompañado y de todos los voluntarios que han venido hoy a ayudarnos. Así que te dejo en las mejores manos posibles.
¡Hombre!
Las gracias, como siempre, Vicente, por esta ventana de visibilidad, que eres un auténtico crack.
No, no, sinceramente, estas cosas hay que contarlas, naturalmente, por el trabajo tan bueno que hacéis desde la Fundación del Atlético de Madrid, y en este caso, ¿no?, y como decíamos, en ese pantano de San Juan, que es una preciosidad, pero aquí hay que educar también a los bañistas, a los más mayores. Ya es más complicado, porque ya deberían sabérselo, pero los niños...
Bueno, pero se han apuntado unos cuantos de por aquí a la charla de concienciación, así que...
Que haberle dicho, teníais que saberlo de memoria, ¿eh? Pero bueno,
sí,
pues...
Desde pequeñito, bueno, pero vamos dejando este legado, así
desde
que...
Desde luego que
voy
sí.
a hacer la magia de la radio en directo y te voy a pasar mi teléfono a Lola, cruzando los dedos, porque estamos en un entorno maravilloso, pero la cobertura se va de vez en cuando, así que espero que no nos juegue una mala pasada.
Bueno, ¿vale? Gracias, Edu. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, gracias, Vicente. Te pasa Lola.
Lola Romero, directora del Atlético de Madrid femenino. Lola, buenas tardes.
Quiero Atera, ¿cómo está usted?
Encantado. Hacía mucho que no me contabas nada y esto no lo sabía. Sí. Me dijo Eduardo, oye, vamos a hacer una acción preciosa para intentar educar a niños y mayores para que sigamos cuidando nuestro medio ambiente, y como estáis tan vinculados con el río siempre en el Atlético de Madrid, que voy a contar yo de ese Manzanares y de ese estadio.
Correcto, correcto,
oye, pues no tenemos playa, pero tenemos río y tenemos pantanos y hay que cuidarlos, Lola.
Correcto, efectivamente, no son pantanos de Madrid, pero vamos, de toda España también,
desde luego que sí. Bueno, creo que habéis estado dando ahí una charla absolutamente maravillosa y explicando a los jóvenes y no tan jóvenes lo que tienen que hacer.
Claro, ¿sabes qué pasa? Que lo importante no es solamente hacer una acción en un día, lo importante es concienciar para que todos los días sean ese día, ¿no?, en el que tú cuides, que cuides tus pantanos, que cuides tus mares, que cuides el medio ambiente, y que no solo se quede en una acción de un solo día. Entonces creo que la charla es importante.
La verdad que cuando uno escucha este tipo de actos, mira, yo ya siempre lo de limpiar los mares, lo de limpiar las orillas, siempre hemos hablado muchas veces con Teresa Zabel, a la que aprovecho para mandar un beso enorme a nuestra medallista en el mundo de la vela, referencia, que es un sol de mujer, y la verdad es que siempre ha hecho, además también de su fundación, también siempre ha hecho un trabajo bárbaro. Pero lo de los mares era algo que, pero no sabía también esto de los ríos, y me parece que es una cosa que también tenemos que tener muy presente. Entonces,
correcto,
creo que hay muchísimos niños y muchísimas maneras de concienciar. Me contaba Eduardo Dosel, datos que son alarmantes y que seguimos sin tener cuidado a la hora de lanzar cosas. Y claro, cuando hablamos de que hay que proteger el entorno y que hay que proteger el agua de esos pantanos y de esos ríos, que yo que me estaba contando que me he comido yo una tarjeta de crédito sin dinero. Digo, ¿qué me estás contando con el plástico? Lola, por favor.
No, hay que concienciar, y además yo creo que campañas como esta, como las que hace la Fundación, ahora con la vinculación con Coca-Cola, que estamos ya no solamente con mares interiores, que es lo que trabajábamos desde la Fundación, sino también con mares exteriores y océanos. Como sabe, la involucración de la Fundación es muy grande con el medio ambiente y con todo lo que tiene que ver, pero sobre todo, te digo sinceramente, lo que nos tenemos que dar cuenta es que al final es un entorno en el que todos vivimos, quiero decir que a nadie está exento. Tenemos que cuidarlos por los demás y también por nosotros. Entonces yo creo que si somos capaces de concienciar que también vivimos en ello, es mucho más fácil. Y es mucho más sencillo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es eso, que no pasen este tipo de cosas como tirar cualquier tipo de plástico, y sobre todo cuidar que incluso si lo ves lo recojas. Quiero decir que a veces puede ocurrir por el viento que pueda salir volando y que acabe en un mar y que lo recojas, que no pases de largo. Porque, insisto, es que vivimos todos dentro de ese ambiente.
Totalmente de acuerdo. Por eso hay que seguir dando mucha guerra y seguir concienciando al personal, que, como decía yo, a lo mejor los más mayores ya es más difícil porque ya se lo deberían saber, pero nunca es tarde para explicar a la gente lo que tienen que hacer, desde luego.
Creo que
y hay que
nunca
seguir.
Es tarde.
Nunca es tarde, desde luego.
Es tarde, y aquí estamos, además, con todos los niños y niñas de la escuela, de la academia.
Qué buen trabajo hacéis, Qué buen trabajo hacéis en la Fundación del Atleti. Qué buen trabajo hace también los patrocinadores. Que gente como Coca-Cola, gente tan importante, y cuando yo hablo con mi amigo Teo Dueñas, que es uno de los hombres importantes dentro de Coca-Cola, le digo, oye, me quito el sombrero por lo que hacéis siempre, ¿no? Porque siempre es importante tener grandes marcas apoyando grandes labores, ¿no? Y esto yo creo que
y esta labor de mares auriculares, sí, que yo creo que es importante, porque creo que la fusión Coca-Cola y Fundación, pues ya lo dice todo, ¿no?
Desde luego que sí. Oye, aprovecho que tengo una de las grandes pioneras dentro del fútbol femenino en este país. Oye, ¿qué selección tenemos, niña? Es que de verdad, a mí me tiene enganchadísimo. Yo,
no,
lo hemos comentado, cuando el Atlético Madrid Femina empezaba con ese Rayo Vallecano, cuando poquito a poco aquello iba creciendo, afortunadamente ya es otra cosa, las niñas viajan como deben viajar, tienen su preparador físico, vemos a las niñas jugando en los recreos, pero esto, Lola, llevo yo más tiempo que la puerta. El otro día, el domingo, creo que hacía 27 años desde que llegué a Marca, y llevo muchos años de esos 27 hablando contigo y contando cómo ha crecido el fútbol femenino.
Vicente,
afortunadamente.
Que nacimos a la vez.
Sí.
Nacimos a la vez, 27 años va a ser el femenino del Atlético de Madrid, y nacimos a la vez, Radio Marca y el femenino del Atlético de Madrid.
Y ahí estás llevando a la paliza, cuando no soy pesado yo, sobre todo cuando creo en algo, ¿no? Cuando creo que las niñas tienen que cumplir sus sueños. Y escuchábamos a Claudia Pina esta mañana en rueda de prensa, es que esa niña jugaba de pequeñita a tirar a portería y a meter la pelota en un huequecito allí en el jardín, porque era su sueño, llegar a ser futbolista. Y mira cómo lo ha conseguido. Y vaya equipazo que tiene España. Oye, creo que podemos... Que somos campeones del mundo ya, cuidado.
Sí, lo somos, no debemos de confiarnos, evidentemente. Lo que pasa es que yo creo que tenemos que estar muy orgullosos y muy orgullosas de esta selección. O sea, ahora mismo todo el mundo tiene que seguir esta selección, porque además engancha, enamora, ver los partidos, y es que de verdad que no es que te llamen la atención para verlos, es que cuando los ves disfrutas. Y de verdad tenemos que estar súper... yo de verdad te lo digo, yo estoy muy orgullosa de esta selección, creo que es una selección fantástica, es una selección que te engancha cuando las ves, cuando empieza el partido y hasta que termina no quieres, da igual los goles que haya o no haya, pero que no quieres, porque es que no dejan de pelear, y tenemos que estar muy, muy orgullosas de esta selección.
Oye, Lola, fíjate, dentro nada voy a estar hablando con un pedazo de actor y un pedazo de director de cine de una película que se va a estrenar el 8 de agosto, que se llama 1X2. Hay que ver cómo te puede cambiar la vida una quiniela, ¿eh? Uh-huh. Eso lo hemos comentado muchas veces. Muchas veces para bien, otras veces para mal. Pero la película tiene su miga, y voy a estar luego con el dire y con uno de los grandes actores de esa peli. Que no sé si son muy futboleros o no, pero ahora hablaremos, porque hay que hablar mucho de ello. Oye, que el viernes tenemos cita contra Suiza. Hay que creer en esta selección española de Monse Tomé, ¿no?
Sin duda. Evidentemente, Suiza va muy, muy motivada porque es anfitriona. Uh-huh. Pero yo creo que las jugadoras saben que no deben de confiar absolutamente en nada. Ahora tienen un hándicap negativo, que es precisamente ese público. Pero yo creo que la selección en el campo sabe darlo, y no le va a importar esa grada, seguro. Y que también estarán aficionados españoles animando.
Desde lo que sí. Lola Romero, que me ha encantado saludarte como siempre, que sigamos hablando mucho de fútbol femenino, naturalmente, y que nuestras chicas nos están dando muchas alegrías. De momento llevamos unos partidos donde la cosa ha pintado muy requete bien, y vamos a seguir. Sí. ¿Qué pasa? Que nos hemos acostumbrado a ver muchos goles, tampoco es necesario. Sí. Una cosa.
No,
porque la gente se va a creer que ganamos todos los partidos 6-2, y esto no es tenis,
¿eh? No. Tenemos que ser cautos, sin duda.
Lola, felicidades por la iniciativa. Un beso muy fuerte.
Un abrazo a vosotros, gracias.
Y un abrazo muy fuerte a nuestro pedazo de papá de Mateo. Que el papá de Mateo es nuestro Eduardo Sel. Gracias, Lola Romero. 2:20, 1:20 en la Comunidad Canaria. Hablamos de cine aquí en la Radio del Deporte, en Radio Marca. Damos dos consejos comerciales y hablamos de cine. Venga.
Es nuestro.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goirieder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goirieder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goirieder, herencia culinaria.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1-2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino.
Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao.
Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida?
En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Radio Marca, el deporte es nuestro. Radio Marca.
Equipo.
Dentro de nada estamos con el mundo del cine, pero ya se sienta Álvaro Carreras. Escuchamos la primera reflexión del nuevo jugador del Real Madrid. Tori, le escuchamos.
Ahora comienza una nueva etapa, cierro una puerta para abrir otra gigante y, como te digo, con muchísimas ganas de empezar ya, de afrontar una temporada que va a ser brillante para todos y con unos retos increíbles por delante.
Hola Álvaro, por aquí Alberto Pereira, Onda Cero. Te vamos a preguntar 17 millones de veces por tu nuevo entrenador, que es Xavi Alonso. No sé si ya has tenido la oportunidad, me consta que sí, de tener una pequeña charla con él. ¿Y qué esperas de tener una defensa de 5 que tú conoces bien del Benfica? Si puedes jugar en algún sitio más, que nos hables un poco de ti como futbolista.
Muy buenas y bueno, he tenido la oportunidad de hablar con él. Pero eso, no, me ha dado la enhorabuena, que mucha suerte en esta nueva etapa y que la posición que donde haga falta, en el club de mis sueños, donde haga falta ahí estaré, me dejaré todo y daré todo por esta camiseta.
Hola Álvaro, muy buenas. ¿Qué tal? Soy Antón Meana de la cadena SER. Quería preguntarte cómo fueron las conversaciones con el Madrid cuando no pudiste venir antes del Mundial de Clubes y si un momento en el que tú delegas en tu agente y dices, mira, yo me centro en el Benfica y ya me comunicarás si juego ese Mundial de Clubes con el Madrid o con el Benfica. ¿Cómo fueron esos días de duda de dónde ibas a jugar el Mundial de Clubes?
Yo estaba completamente enfocado ahí en Benfica, tenía, como te digo, el mundialito que era un proyecto pues que habíamos preparado bien, que no teníamos un final de temporada como nos gustase, pero bueno, fue así y le tengo un respeto increíble. Yo hasta el último día no sabía nada hasta que se hizo todo oficial, así que feliz de estar aquí, feliz de poder ya estar aquí en Madrid y, como te digo, con muchísimas ganas.
¿Qué tal, Álvaro? Aquí Sergio López de las... ¿Asusta la etiqueta de ser el segundo defensa más caro en la historia del club?
Yo no me baso en eso, estoy completamente seguro de lo que soy, de lo que puedo dar. No me meto en el tema números. Al final, el fútbol hoy en día pues mueve todo eso, pero yo estoy tranquilo conmigo.
¿Qué tal, Álvaro? José Barrero de Radio Nacional, enhorabuena por fichar por el Real Madrid. A mí la curiosidad que tengo es, me gustaría saber qué es lo que te ha dicho tu entorno cuando tú les has contado que he fichado por el Real Madrid. ¿Qué es lo que te han dicho tu gente más cercana y qué te gustaría que te dijeran? Gracias.
Muchas gracias. La verdad que, bueno, como todo el mundo, todos mis amigos son del mejor club del mundo, el Real Madrid, así que, bueno, no se lo creían. Es una locura, pero completamente enfocado en demostrar todo para seguir consiguiendo títulos y seguir haciendo historia.
¿Qué tal, Álvaro? Miguel Ángel Toribio en directo para Radio Marca. Has reiterado varias veces que estabas centrado en el Benfica, pero imagino que mirabas de reojo esas negociaciones o ese interés. No sé si, llegado a un punto, viendo cómo es esto del fútbol, con fichajes que parece que sí se van a hacer y luego no, hemos visto este verano lo de Nico Williams, hace mucho tiempo en el Madrid lo de De Gea, si llegas a pensar a que no se hace.
Bueno, yo cuando llegué a Benfica firmé por varios años, yo estaba tranquilo allí, yo tenía que respetar todo porque al final es el club donde me dio todo, estoy eternamente agradecido a ellos, me dieron la oportunidad allí, pero eso, que yo al final tenía que hacer mi trabajo, seguir a lo mío y al final todo se dio.
Hola Álvaro, Miguel Ángel Lara de Marca. Yo he visto la imagen antes con tu madre al borde de las lágrimas. Te quería preguntar ese momento en que le dices, mamá, ya está hecho, soy jugador del Madrid. ¿Cómo es? Gracias.
Pues es difícil, yo hasta el último momento no me lo creía. Para mí, como te digo, estoy viviendo un sueño, siempre he soñado con estar aquí. Me tocó tomar la decisión de salir siendo un niño, pero como he dicho antes, vuelvo siendo un hombre. Estoy preparado pa darlo todo de mí por esta camiseta y mamá se emociona, pero es normal. Al final, a mí también me hace emocionarme.
Felicidades, Álvaro. Soy Diabola de Portugal, supongo que conoces nuestro periódico. Quería preguntarte cómo ha sido tu paso por el Benfica. Si tuviste dificultades en adaptarte al principio, si el club te ha apoyado, si la afición te ha apoyado, si tus compañeros han estado contigo, si Bruno Lage se ha comportado bien contigo. En definitiva, qué importante ha sido tu paso por el Benfica para poder dar este salto y tu regreso a casa. Y si quieres aprovechar para enviar un mensaje a los hinchas del Benfica que tanto te van a echar en falta. Muchas gracias.
Bueno, al final estoy eternamente agradecido. Como he dicho, me dieron la oportunidad, todos los compañeros, la afición, los adeptos se portaron muy bien conmigo. No tengo ninguna queja, he dejado muchos amigos buenos allí, pero la vida continúa, hay que tomar decisiones en esta vida. Y como te digo, hoy es el día más feliz del mundo para mí, de toda mi vida. Así que estoy completamente enfocado ya aquí y preparado.
Aquí Álvaro, Nacho de Andrés para Jugones y El Chiringuito. Me gustaría que fuese muy claro, ¿qué puede aportar Álvaro Carreras a este Real Madrid? ¿Qué tipo de jugador eres?
Bueno, al final es difícil describirse uno mismo, pero me siento un jugador pues que le gusta tener la pelota. Físicamente me gusta ir hacia adelante, también ayudo hacia atrás porque es mi trabajo, primero ayudar atrás, pero sobre todo apoyar y dar lo máximo de mí todos los días que he visto esta camiseta.
Hola Álvaro, aquí Tatiana Mantovani, TNT Sports Brasil. Está llegando para ser el lateral izquierdo de este equipo que ha tenido en su historia dos grandes laterales izquierdos brasileños. Roberto estaba ahora en tu presentación y también Marcelo. ¿Qué han significado estos dos jugadores para ti? Si te inspiras un poco en ellos, gracias.
Sí, podría decir que los dos fueron mi inspiración durante muchos años. Estuve aquí 3 años y me tocó poder ver a Marcelo en directo y la verdad que ha sido un lujo. He estado antes con Roberto y nada, muy bien. Pero sí, te podría decir que los dos son mis referentes.
Hola Álvaro, aquí Roy Groba de Televisión Española. Mira, hablabas ahora mismo de Marcelo y de Roberto Carlos, leyendas del Real Madrid. También te preguntábamos hace un momento por cómo viviste todo lo del fichaje en el Benfica. Allí compartías vestuario con otro jugador importantísimo en la historia del club como Ángel Di María. Imagino que algo hablarías con él y qué te dijo, si te recomendó el fichaje o si te habló bien de esta casa, imagino que sí.
Sí, la verdad que Angelito, no tengo palabras para él, ha sido un gran compañero dentro y fuera del campo, me ha respetado y me ha apoyado mucho desde el primer día y le estoy eternamente agradecido a él también, así que le deseo mucha suerte en su nueva etapa también, que le va a ir todo muy bien allí.
Buenas Álvaro, por aquí, Luis Cobo, Paroquí Diario. Algunos madridistas te han visto jugar, otros no han visto partidos tuyos del Benfica. No sé si podrías decirle a esos que no te han visto jugar, pero que a lo mejor si vieron el partido de Champions contra el Barça, si ese nivel de Álvaro Carreras tapando a Lamine Yamal fue tu mejor nivel que has dado hasta ahora en tu carrera. Gracias.
Bueno, yo creo que al final el trabajo de una temporada no se puede basar en un partido solamente. Es verdad que los partidos de Champions pues he estado a un nivel muy bueno, pero yo creo que durante toda la temporada he estado muy bien y les prometo que estaré a un nivel alto por el equipo de mis sueños.
Hola,
Álvaro por aquí, Luis Núñez del periódico El Mundo. Quería preguntarte, llegas a una posición que el Real Madrid tiene cubierta con Fran García y Ferland Mendy. Quería preguntarte por la competencia. ¿Cómo te presentas hasta con la competencia que tienes, especialmente con el mundial que ha hecho Fran García, que ha sido un buen mundial? Muchas gracias.
Nada, son dos jugadores con un grandísimo nivel. Yo vengo a trabajar en mí, a ayudar al equipo, a hacer lo que haga falta y sobre todo eso, a seguir haciendo historia y conseguir títulos.
Hacemos las dos últimas preguntas.
Hola Álvaro, aquí Lola Hernández, Fox por México, bienvenido a Madrid. ¿El número 18, el dorsal, tiene algún significado?
Si te digo la verdad, me pongo cualquier dorsal para jugar en este club.
Hola, David Robledo de Telemadrid.
Últimas reflexiones para Álvaro Carreras, nuevo jugador del Real Madrid, Radio Marca en directo.
A una posición donde están Fran García y Ferland Mendy, ¿qué puedes aportar tú de distinto a ellos, o más bien de complementario a ellos, ¿no? Porque todos tenéis que aportar por tus características, ¿qué te hace diferente a los otros laterales?
Bueno, yo creo que habrá tiempo para hablar de eso. Es el día más bonito de mi vida pero aún así son dos jugadores increíbles. Venimos a competir, sabemos cómo es el fútbol, pero que son muy buenos jugadores también.
Gracias. Bueno, pues termina la comparecencia del nuevo jugador del Real Madrid, un Álvaro Carreras, y le veíamos elegante, guapera, se estaba peinando, muy cuidado ese pelo, peinado así, aquí estaba comentando allí con los protagonistas del día de hoy aquí en el programa de Ortega, que era un aire así a Santiago Hernán Solari. Miguel Ángel Toribio tiene un aire a Solari, tiene un aire así, cuidado, de pelo bien. Y oye, cuidadito, llega con mucha ilusión, se le ha visto ya más tranquilo, menos emocionado, lógicamente, que cuando Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, le ha dado la bienvenida, le ha hecho esa apuesta de largo, pero la verdad es que tiene buena pinta y el chaval llega con toda la ilusión del mundo, Miguel Ángel Toribio.
Sí, la verdad que, bueno, es el resumen, ¿no? Viviendo un sueño y...
Claro.
A pesar de no haber estado muy al corriente de las negociaciones, según nos uh-huh. ha comentado, pues yo creo que estaba como loco, ¿no? Por vestir esta camiseta, esa respuesta de que se pondría cualquier dorsal para jugar en este equipo. Otra frase es el día más feliz del mundo, algo así me ha parecido entender que ha dicho. Y bueno, salí siendo un niño, vuelvo siendo hombre. Es normal que mamá se emocione y hasta el último momento no se lo creía, porque es verdad que en ese impasse todo parecía que estaba hecho antes del Mundial de Clubes, arrancó el Mundial de Clubes y uno puede caer en la tentación de pensar, ¿no? ¿Y si no se hace?
Claro.
Hemos visto, ¿no?, muchos fichajes que estaban hechos, apalabrados, firmados y al final por cosas de la vida pues no se acaban haciendo, y más viendo un poco el nivel de Fran García en este Mundial de Clubes, que ha rayado al menos hasta el día del PSG a un nivel notable.
Bueno, pues nada, Miguel Ángel Toribio, nuevo jugador para el conjunto blanco, le deseamos la mejor de las suertes, y bueno, pues una familia hoy feliz y contenta después de ver que su niño cumple el sueño de su vida, vestir la camiseta del Real Madrid. Miguel Ángel Toribio, ¿algo más que contarme?
Nada más, Vicente.
Un abrazo muy fuerte. Gracias, Tori.
Un abrazo.
Un saludo. 2-5, 1-5 en la Comunidad Canaria. Estamos en la Radio del Deporte, estamos en Radio Marca. Ahora sí que ponemos ya la pantalla CinemaScope y hablamos de cine. Venga. El próximo 8 de agosto llega a los cines de nuestro país un pedazo de largometraje titulado 1X2, una película de Albert Utrera, con Paco León, con Raúl Tejón, con Estefanía Mañín, con Adam Jasierski y con Kimberly Tell. Todos estamos a un resultado de saber quiénes somos. ¿Cómo te puede cambiar la vida si te toca un pleno al 15? Imagínate, tráiler que te crió.
Cada vez que me das esto parece que me lo vas a clavar.
Es que creo que hay mucha gente que prefiere estar sola antes que estar en pareja.
¿Sí?
Sí.
¿Tú crees? Pero eso es porque tendrán relaciones de mierda. Porque si tú estás bien con tu chica, ¿tú qué prefieres?
Bueno, es que las parejas pasan por muchas fases diferentes y también hay que currárselo.
Sí. ¿Hasta cuándo hay que trabajar?
¿Qué?
estamos a 45 minutos de ganar mucho dinero.
¿Aceptáis el de ahora?
Pues 13.
Coño, pero ¿qué cuánto dinero es?
Igual 4 o 5 kilos.
¿Va a llamar al 112?
¿Qué te han dicho? ¡Hola! ¿Qué te han dicho?
Igual no eres del todo consciente
de... ¿De qué? ¿Qué pasa? Que la relación buena es la vuestra, ¿no?
Estos quieren el dinero.
¿Qué no?
Amor, estos van por el dinero.
¿Dónde está el puto boleto?
Voy a subir. No, espérate, voy a llamar a la policía.
A ver, también hay gente que se vuelve loca con el dinero, ¿no? Dejar a tu pareja solo porque de repente tengas pasta.
Eso es tristísimo. Total.
Sí, es triste, sí.
Pues te puede arruinar la vida o te puede alegrar la vida y solucionártela. Alberto Utrera, director de este pedazo de film, de largometraje, que estamos deseando que llegue el 8 de agosto. Alberto, buenos días.
Buenos días.
Encantado de saludarte. Gracias por estar en Radio Marca. No,
gracias a vosotros por invitarnos.
¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Vaya película. Bueno, te ha quedado bonita. El tráiler está muy... Bueno, claro, tienes unos actorazos.
Sí, amigo. Sí. Y la película yo creo que ha quedado bien. La verdad, en los pases que hemos hecho en cines y tal, funciona bastante bien con el público.
Ahí estuviste con el Festival de Málaga.
Estuvimos en Málaga presentándola. La gente se tensaba y... Es una peli tensa, lo que pasa es que la gente también se descojonaba de las miserias que les pasan a los personajes. Y esto ya lo decía Paco, dice, no sé cómo habla de vosotros como público que os riáis tanto de la desgracia ajena.
¿Sabes? Probablemente. Tienes a tu lado un pedazo de actor que se llama Raúl Tejón, al que admiramos mucho, y que tengo a mí, Ainhoa Sánchez ahí como loca, dice, va a venir un macho alfa al programa. Hostia, qué fuerte esto. Raúl Tejón, buenas tardes.
Buenos días.
Gracias por estar en Radio Marca. No, Raúl,
gracias por invitarnos, vamos.
¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
Yo estoy para ponerme un piso.
Para echarte al arroz, ahora mismo, Raúl, estáis fuerte.
Alicata hasta el techo.
Está muy fuerte, Raúl, estás muy cuidado, ¿eh?
Esto yo intento. Ya tenemos una edad y ya hay que empezar a cuidarse.
Bueno, tenemos edad, como diría Pipi Estrada, tenemos vida.
Yo tengo edad y media.
Tenemos edad y vida, desde luego que sí. Oye, felicidades por la película. El tráiler me ha enganchado, ¿de qué manera? Y estoy como loco porque llegue el día 8 de agosto, director.
Más loco estoy yo. A ver qué tal funciona en cine. Sí, ojalá que la gente se anime.
Sí. Bueno, ahora mismo nos están viendo a través de YouTube, porque como somos gente muy moderna, ahora la radio también la televisamos.
Como tiene que ser.
Estamos maravillosos. Entonces, el YouTube, ahora si la gente quiere ver lo guaperas que son estos dos invitados que tenemos, porque a mí ya me tenéis más visto que el campo, pero a estos señores que además vais a ver que están fuertotes, que están bien y que son tíos aparentes, pues nos pueden seguir a través del YouTube de Radio Marca, entran allí y ven a nuestro Raúl Tejón, pedazo de actor y un pedazo de director como Alberto Utrera. Y os veo muy bien, como os digo, que os doy la gracia de corazón por estar en este programa. Y quiero que me contéis esta película, de dónde sale la idea, este 1x2, de dónde sale.
Escúchame,
que te he cortado.
Que hace 10 años. Me contaron la historia de dos colegas que llevaban 20 años echando quinielas.
Sí.
Y en una de esas, a punto de dar un pleno al 15, sí, estaban cenando con las parejas y salió el tema de qué harías con el dinero. Y una de las chicas dijo, a mi madre la vamos a llevar a Nueva York. Y entonces su marido le dijo, bueno, tu madre la llevarás a Nueva York con tu dinero.
Muy bien, sí, se tiene que portar tu madre para ir a Nueva York.
Escúchame, en la película el texto está así, se lió de tal calibre que esa pareja se divorció.
Sí.
Y luego salió el escrutinio de la quiniela.
¿Y qué pasó?
Pues que le había acertado toda España.
Tocó como cuando me tocó a mí. Yo gané una quiniela de 12, cuando tenía 13 o 14 años, gané 189 pesetas.
Pues
que claro. No llegaba, no sé, cuando al cambio ya me he perdido, pero claro, una miseria.
No llegaba a los 2 euros.
Yo sé de la alegría que es que dices, güey, ganas una quiniela de esas, te vuelves loco, dices, un millonario rico.
Ahí está. Había algo en aquella historia que a mí me llamó mucho la atención, y era cómo tú puedes cambiar tu vida, pero cómo se fue todo al garete, sin haber siquiera ganado, sino por la idea, la posibilidad de ganar un pastón, porque ellos calcularon que iban a ganar como 4 o 5 kilos, más o menos. Entonces, ahí surgió una pregunta que es, si tú fueras a ganar 4 kilos divididos entre 2 kilos y tal, ¿tú cambiarías tu vida? Hay una respuesta muy evidente, que sí, yo trabajaría menos. Pero en esencia, la esencia, tus colegas, tu pareja, ¿tú cambiarías tu vida?
Lo podemos preguntar a través del 628-26-90-92, la cosa de la interacción que nos encanta. 628-26-90-92, si te toca un pleno al 15, ¿cambiarías tu vida? ¿Seguirías haciendo lo mismo? ¿Llegarías a tu trabajo y le dirías dos cosas a tu jefe?
Bueno, claro, es que...
Es un tema esto.
Es que el dinero...
Raúl, es un tema este.
El dinero te da muchas posibilidades. Primero, la de no tener miedo.
Es que claro, es que estamos en un sistema donde el otro día yo en una entrevista decía, ¿qué es la cosa más de rico que has hecho? Yo decía, pues decir que no a un trabajo cuando no me ha apetecido, porque antes yo no tenía la posibilidad. Entonces yo he tenido que hacer trabajos que no me apetecían, simplemente porque no tenía opción. Cuando de repente se abren esas opciones, ahí perdemos miedo, ¿no? Y claro, vivir sin miedo te da una libertad. pero claro, en el caso de concreto de esta película, encima es... ellos tienen un poquito una vida de mierda, todos. Podemos decirlo así.
Sí, no es la, a lo mejor no es la vida más deseable, no, pero, es la vida, pero bueno, pero sois, sois guaperas todos, tenéis vuestra pareja.
Sí, ahí,
¿no?
Pero...
Escúchame, ahí es donde está la movida, porque incluso uno de ellos, chino, es hijo de un tío con dinero, ¿eh?
Sí, sí, sí. Sí, pero un tío con dinero que le machaca porque dice, eres un inútil y no eres capaz de hacer nada por tu cuenta. Entonces, lo que les da el dinero es la posibilidad de imaginar una vida supuestamente mejor por sí mismos.
Sí.
Claro, es que cuando todo lo basamos en la validación del otro, en lo que opinan de los demás, en lo que somos como hombres, como mujeres, con, a través de la opinión de los demás, que son padre, pareja, amigos, y de repente existe una ventana en la que, ostras,
cuidado
que me pueden empezar a ver desde otro sitio. Yo creo que eso es lo que les engolosina a todos, porque además son todos, son los cuatro, ¿no? Desde un sitio o desde otro, y luego con un sistema de valores cada uno distinto. Unos más a favor de no cambiar y de continuar y de que lo importante es el amor y la pareja y la vida que tienes y que lo único que hace día a día es mejorar. Y otro decir, mira, es que mando todo al carajo y me reinvento, que es imposible. Nosotros, en esencia, nos vamos a morir siendo quienes somos.
Eso sí, quería preguntar, si a ti te tocara ese pleno al 15, ¿tú cambiarías la vida, Raúl? ¿O haces lo que te...? Que de aquí muchas veces el planteamiento que tenemos, yo lo he pensado muchas veces, digo, si me toca algo, me toca la lotería. Cuando hacemos el sorteo de la lotería cada 22 de diciembre, que es el programa más visto del año. Claro. La gente está como loca. Ese día es día de alegría, todo es maravilloso. ¿Qué harías si te tocara la lotería? ¿Te cambiaría mucho? Pues yo, sinceramente, creo que si me tocara la lotería, seguiría viniendo a trabajar.
Eso es.
Es que...
Pero, como dices tú,
más relajado,
sin miedo.
Más relajado, claro.
Igual sin miedo.
Yo no creo que cambiara sustancialmente mi vida. De hecho, no. De hecho, yo vivo ahora un momento dulce.
Sí, gracias a Dios. Y, qué difícil es ser actor, amigo mío.
Es muy difícil, es muy complicado. Y ser director también. Y en un momento dulce, yo vivo en la casa en la que nací.
Qué bonito.
Y tengo un Fiat 500. Y de vez en cuando me pego un lujo de que me voy a un sitio, a otro continente, porque es lo que me gusta, pero en esencia sigo haciendo lo mismo con la misma gente. Que también es un proceso vital, ¿no? Digo, lo que yo he descubierto que es que al final esa supuesta felicidad no depende de si tienes, no tienes, estás, no estás, depende de aceptar la vida tal y como viene y frente a cómo es la vida, así reaccionas tú, ¿no? Entonces, yo creo que esa supuesta felicidad tiene que ver más con la aceptación y el estar en paz contigo, con poder dormir sin discutir con la almohada, como decía Sabina. Tiene que ver más con eso que con tener dinero. Yo he tenido épocas a las que no he tenido un pavo y he sido feliz. No te imaginas cuántas.
Sí, ¿no?
Y en estos momentos donde yo digo, estoy viviendo un momento dulce, pues también he pasado de los peores momentos de mi vida.
Para que veas. Pero lo importante es, como decíamos, lo del sin miedo, ¿no? No es que tengamos miedo, aquí cada uno viene, dice lo que quiere y tal, pero muchas veces piensas cosas que te callas porque dices, igual me meto en un charco y tampoco es necesario, que igual no me compensa, ¿no?
Sí.
Entonces, igual cuando tienes 2 o 3 millones de euros en el banco, o 1 millón, o no tanto, o lo suficiente para poder acordarte de alguien, igual cambiaría tu vida. Pero yo creo que en esencia... Yo no sé, ¿tú seguirías siendo el director de cine?
Sí.
Porque es lo que te mola. O sea, que igual tendrías más pasta para hacer más películas o para...
Claro. O para pagar mi caché.
O para pagar el caché que Raúl está en un momento...
Bueno, como un bocadillo de calamares, pero bueno.
Él sabe que yo soy su musa. O sea, yo soy como... Sí, Mónica Vitti con Antonioni, pues él y yo somos más o menos así. No me ha elegido para la próxima película que va a hacer.
Oye.
De esto hablaremos. Pero en esencia, yo, si me toca la lotería, haría solo películas de Utrera.
Escúchame.
Oye.
Qué bonito esto. Pero escúchame, que tiene la agenda más apretada que las tocas de un submarino.
Porque está en un gran momento, porque ahora tiene la oportunidad también de, hombre, tampoco es plan de coger todo lo que te viene.
No.
Hay que seleccionar, imagino, ¿no?
Yo le seleccioné a él.
Sí.
Aunque luego me hizo prueba, esto también lo podremos hablar en otro programa.
O sea, el casting fue, pero ya ibas tú ya...
No, fui yo el que le dije, esta película que vas a hacer, la vamos a hacer juntos. ¿Sí o no?
Sí, totalmente.
No hay mejor actor para representar mi personaje.
Porque le dije, no, voy a hacer una película
el año, era febrero y la íbamos a sembrar, y me dice, ¿cuándo empezamos? Y yo pensé, joder, qué huevos tiene este también, que llega aquí y me dice, vamos a Porto, perdón. No sé si se puede decir.
Sí, se puede decir, vale. ya la hora está. Ya está la gente comiendo.
Y sí, y entonces luego ya lo empezamos a arrancar. Y pasó una cosa que a mí lo acaba de decir él y me gustó mucho. Él dijo, yo te hago la prueba que tú quieras para hacer la película. Raúl, en el momento en el que está, me dijo, te hago la prueba que quieras. Y entonces le mandamos la prueba, la hizo, y cuando vimos la prueba dijimos, porque en principio este personaje físicamente era distinto. A Raúl era más delgadito, era un poco más enclenque, y Raúl es un toro.
Sí, sí.
Pero hizo la prueba, tío, y dijimos, hostia. Y a mí eso me gustó mucho, porque muchas veces que dices, no todo el mundo quiere hacer pruebas.
No. Yo cuando me interesa el proyecto, sí, yo sabía quién era Utrera, le había premiado ya en un cortometraje suyo en un festival de cine, que es cuando nos conocimos, y yo sabía quién era Utrera y el cine que hace Utrera, entonces yo sabía que si él le iba a hacer una película, iba a ser interesante. Ya está. Entonces yo quería estar ahí. Y yo, otra de las cosas que le dije, porque me dijo, bueno, piensa que es una película, que no tiene mucho presupuesto, y le dije, Alberto, si yo no hago tu película, no será por dinero.
También te digo que los directores siempre dicen que tiene poco presupuesto.
Y a veces es verdad.
Pero digo, es difícil pero hacer digo, cine en España en general.
Sí, pero
muy
yo,
difícil.
Yo podía haber elegido otro proyecto. Podía haber elegido otro proyecto cobrando mucho más.
Pasa que
y dije que no.
Pero tenemos que apostar por el cine español, Alberto. Yo creo que eso es fundamental, ¿no?
Sí, y además en todas las entrevistas me acuerdo mucho de los productores, de Fede Pájaro y de Carlota Amor, de Juanjo Amor también, Garajonay, porque son productores completamente independientes y apuestan por las películas en las que creen. Y es muy difícil levantarlas y están luchando muchísimo, de verdad te lo digo, muchísimo, no solo para producirlas, sino para luego poder distribuirlas para que se vean. Entonces, bueno, ahora la película va el 8 de agosto.
Sí.
Que ojalá la gente haga un break ahí en el verano o se vaya con un mojito al cine.
O se vaya
con
el cine. Ahora
que se está muy fresquito. El año pasado, mientras rodábamos, los fines de semana nos íbamos al cine.
Es un planazo ir al cine ahora mismo en verano.
En verano.
Ya sea al aire libre, pues eso es perfecto. Te vas allí con tu tema, que está muy bien también. Pero si no, el aire acondicionado.
Es que es maravilloso.
Es maravilloso con el calor que hace.
Ayer yo fui a ver una película de cuyo nombre no quiero acordarme.
Sí.
Pero fue maravilloso.
Lo mejor fue el aire acondicionado.
Mira con mi chaquetita y dije,
qué bien,
ay, si dura un poquito más me duermo.
¿No te gustó mucho?
Escucha, no. Me hizo una crítica. O sea,
luego
me mandó un
mensaje. ¿Cuál para ahorrarme la tela?
Me mandó un mensaje de 3 minutos hablando de la
tres
película.
3 minutos rajando de la película.
Rajando la película, que digo, tío, hay que hacer un podcast de cine. Tienes que ponerte una capucha.
Pero es capucha porque me pueden pegar.
No, hay películas, sí, películas. No.
Claro,
y que no todo el mundo tiene el mismo gusto.
No. Y que lo primero. Empecé ese podcast diciéndole, está rodada de manera soberbia. O sea, el uso que hacen de la cámara, de la
para luz. Ya que te van a pillar. Para ya que
no voy a decir nada más. Pero a mí no me enganchó ni me interesó. Entonces, esto es una cuestión personal. Es decir, no. Las cosas te resuenan o no te resuenan.
Sí o no, te gusta o no te gusta.
Todas las canciones hablan de mí. Sí. Todas las novelas hablan de mí, pero porque yo como, ya no como artista, como persona, soy incapaz de interpretar el universo si no es en mi clave, que es única en el universo. Igual que él, por eso yo creo que el cine de Utrera tiene un sello y un estilo, porque él interpreta de una manera muy clara el universo y lo que pasa. Entonces, lo bueno que tienen las películas de Utrera es que tú ves una película de Utrera y sabes que es una película de Utrera.
Eso es importante, ¿eh?
¿Ah?
Dejar tu sello.
Hombre, y eso lo hace, ¿por qué? Pues porque hay cosas que le resuenan y es donde él se mueve, se maneja y nos pone un espejito delante, y eso es maravilloso.
Y he visto que el reparto tiene su guasa y tiene su cosa y tiene muy bien.
Sí,
y a Paco también, como decíamos, Paco también, que está el hombre que tiene
también.
Paco también, con engañar a Paco para hacer la película,
pues mira,
la has tenido que conquistar ahí, ¿eh?
Pues mira, te lo voy a contar, porque Paco es un tipo al que le estaré infinitamente agradecido, porque esta película la iba a hacer otro actor, que a 10 días de empezar
a menos
se borró del proyecto, se cayó el proyecto, y entonces tuvimos una...
Tampoco vamos a decir su nombre como el de la película.
Como no. El título
pero,
de la película.
Pero es verdad,
pero
que
feo, ¿no?
Muy bueno, feo. Fue muy complicado.
No, porque sí, quiero decirte... sí.
Fue complicado.
Esto es feo y te voy a decir por qué.
No,
te voy a decir por qué. Porque más allá de dejar un proyecto, ¿no?
Dale el palo a Raúl.
Voy a hablar. Voy a hablar claramente. Toma. Más allá de dejar un proyecto, ¿no?
Sí.
Que todos tenemos el derecho a dejar un proyecto. Yo he dejado proyectos antes de empezarlo. Es decir, chicos, ahora siempre lo he hecho con el tiempo suficiente como para que hubiera un reemplazo, un tal.
Claro.
A 5 días de empezar un rodaje, si tú dices que no, a lo mejor el trabajo de 100 personas...
¿Te lo has cargado?
Te lo has cargado. Jugar con el pan de 100 personas es muy complicado. Ahí yo creo, yo, Raúl, personalmente, creo que hay que apretar los dientes y aunque haya algo del proyecto que no te guste, te lo jamas, que son 4 semanas de tu vida. Y esas 100 personas tienen trabajo.
Es verdad que, bueno, las circunstancias ya no las conozco, pero el caso es que con esto, Paco, que además estaba en la otra punta del mundo, dijo, mandarme el guión, lo leyó, y Paco dijo, me vuelvo y hago la película. Y así fue.
Pues sí, sí, lo hizo magistralmente.
Lo que ha hecho Paco, en esta película, igual que todos, porque sí, han hecho un trabajo, y es un trabajo actoral muy complicado, de verdad. Lo digo en todos los lados, porque es muy complicado mantener ese nivel de tensión en los personajes.
Hay mucha tensión en la peli. El tráiler ya te deja un poquito y la gente está como loca por ver qué va a ocurrir. Sí. Si al final te destroza o no te destroza la vida de una forma total. Es que, claro, es que te puede cambiar. Que me llamaba mucho la atención. Me dice, puede arruinarte la vida. O sea, es arruinarte la vida. No cambiarte la vida, sino bueno, arruinarte la vida.
Hay una estadística que dice que la gran mayoría de los que ganan la lotería de Navidad, 5 o 6 años después, están peor de antes de ganar la lotería.
Pero ¿y por qué? Porque somos muy avariciosos, el ser humano.
Bueno, y porque tampoco tenemos cultura financiera y no sabemos qué hacer bien con ese dinero y pensamos que el dinero, como lo tienes, va a seguir creciendo y no crece y por otras muchas cosas.
Hombre, esto lo vemos en los actores, en los futbolistas, que lo primero que hacen, llegan y tal. Antes, los más veteranos nos contaban otro día Rafael Martín Vázquez, que hablábamos con... Que claro, cuando llega al Madrid, lo ficha al Madrid, dice, lo primero que quería era comprarse un Porsche de estos, cochazo de estos. Dijo su padre que con el coche tuyo de estos te vamos a ir despacito y con buena letra.
Había un director de una cadena muy importante en este país le decía a un productor, sí, que se compre el chalet, que se compre, y si quiere barco también, dile que nosotros le dejamos la pasta, que así luego le tenemos trincado.
Amigo.
Porque hay que pagarlo.
Sí, porque...
Eso sí. Pero lo que decía, retomando lo que decía Alberto, que me parece que es importante, es el guión ya era potente y había tensión en ese guión, pero es verdad que nosotros, que nos hicimos un gran hermano porque vivíamos todos en la misma casa, y entonces nos trasladamos de la casa en la que vivíamos a la casa donde se rodaba, que
en aquello Canarias,
era, aquello,
que
no era, sitio, aquello era gran hermano, los sentimientos dentro de la casa se magnifican. Es verdad que con él hicimos una piña y de repente nosotros y él empezamos a subir la apuesta de lo que estaba escrito. Y decíamos, ¿más? Y decía este, sí, más. Y de repente él nos pedía más y decíamos, sí, ir para adelante. Y entonces fue como un trabajo de todos, que era como más y más y más y más. Y dijimos, bueno, pues hasta donde lleguemos. Sí. Pero confiamos, ahí tengo que decir que sí, que por lo menos en mi caso, yo confiaba ciegamente en Alberto y yo no me arrepiento del resultado, todo lo contrario. O sea, yo creo que...
¿Estáis contentos?
Yo creo que es uno de los mejores trabajos que he hecho en mi carrera. Yo creo que sí.
Siempre lo mejor está por venir, pero que yo sé, estar orgulloso de lo que has hecho.
Sí,
yo creo que
a mí me lo parece.
Oye, pues, yo estoy muy contento, pero tengo que confesarte que yo cuando terminé, porque la peli la monté, me encerré en una sala de edición y la monté, y cuando terminé al mes y medio, 2 meses de montarla, yo estaba completamente volado. No sabía lo que había hecho. Ponía la peli a la gente, y te juro que esto no me pasa, porque normalmente tienes una noción.
Sí.
Pero yo no estaba seguro de lo que había hecho. Te lo juro, digo, no sé si la peli funciona, si no funciona. Entonces la gente empezó a venir a verla y yo recuerdo que la gente, yo les veía las reacciones. Claro, cuando tú montas ves todos los trucos. Sí. Y yo decía, hostia, que esto funciona. Y la gente me decía, es que desde el minuto uno estás muy tenso. Y yo pensaba, joder. O sea, estaba diseñada para eso, pero es como que yo no me... Como que no terminaba de procesar que eso estuviera funcionando, ¿sabes?
Pues vamos, es difícil enganchar desde el principio.
Pasaba en el set y de repente gente que venía de fuera al set, ¿no? Y de repente veía que daban acción y cuando decían corta, la devolución que a mí me hacían es... Dice, es que de repente dicen acción y hay algo como que se instala, dice, como una cosa como de peso, como de... Dice que es como... ¿Te acuerdas?
Sí.
Que es como opresiva. Dice, ajá, que se instala y que es... O sea, que dice que desde fuera se ve. O sea, está todo relajado. Además, nosotros somos como muy relajaditos para trabajar todos, ¿no? Yo estoy contándote un chiste y dicen acción, ¡pum! Y ya estoy. Y de repente es verdad que se decía acción y había algo como de peso en esa casa, en el aire, en la atmósfera que se respiraba, que era como... Bueno, que nos ayudaba, ¿no?
Bueno, yo creo que estamos poniendo ahora mismo los dientes largos al personal y está como loco aquí el oyente y la oyente de Radio Marca porque llegue el día 8 de agosto y marcharse al cine y disfrutar de una película y que vayan con palomitas porque se van a comer 2 o 3 paquetes de venga para acá, venga para acá, venga para acá, porque me da la sensación de que es una película de esas, de que te tienen tensión.
Mira, mi tía fue...
¿Fue tu tía?
El referente es mi tía, que es como tal, y entonces ella vio una proyección de tal y yo oía a mi tía, ¡ay, ay, 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 ay! ¡No vayas, no entres! ¡Ay, ay, ay, ay! Eso es maravilloso.
Qué grande. Bueno, oye, pues me parece maravilloso que hay que ir al cine español, hay que disfrutar de esta película, 1X2, que además no puede ser un título más deportivo. ¿Habéis acertado alguna vez una quiniela? ¿Ya realmente?
13 di yo una vez y nada.
13.
Bueno, 4 duros, porque era una quiniela que no tenía ni una variable. Estaba ya. Además, hace muchos años. Yo ya desde que hace el penal 15 que te dejé acertar los goles y tal, ya no la juego, tío. Porque al principio yo recuerdo que. Te juro que yo le veía y decía. Bueno, esto razonablemente se puede ganar esto.
Tenemos que engancharnos más, tenemos que engancharnos. Hablaba hace poco con David Zaganzo que también querían poner pues, los partidos de la Liga Femenina, digamos, abrir muchas cosas, que digamos que haya más variedad para que la gente se siga enganchando, porque la quiniela era el sueño que teníamos todos. Yo recuerdo y quiero escuchar, y ahora os preguntaré por el deporte, porque me estaban contando, esta gente muy futbolera, uno más que otro, pero bueno, los dos son futboleros. Pasa que uno es muy del Atleti, ¿verdad, Alberto?
Yo tengo el corazón partido. Porque
como Alejandro Sanz.
Con mi padre el Madrid, que hemos ido al Bernabéu de toda la vida, y luego mis colegas del Instituto del Atleti, yo fui socio del Calderón en los últimos años del Calderón.
Entonces tienes que ser del Atleti.
Bueno, yo he sufrido en ese campo, yo he sufrido.
Pero habrás grande. Disfrutado también.
He disfrutado porque te lo he pasado muy bien. El plan de ir a tomar las cervecitas y ver al Atleti.
Eso es un planazo.
Claro.
No hacía frío en el...
Y ahora últimamente voy más al Bernabéu. Ahí con mi padre, que joder, cómo se queda el estadio bonito. A mí me gusta el fútbol, macho, a mí me gusta ver fútbol.
Sí.
Me gusta... Sí. La última época, fíjate que yo más fútbol vi fue con el esto, para que veas, con el Barça de Guardiola. Flipa.
No es el yo veía que los partidos que sea del Madrid o del Atleti y era otro fútbol.
Macho, yo veía esos otra partidos historia, porque estamos de acuerdo. Gozaba. Sí,
lo gozaba. Luego llegó Mourinho, intentó quitar aquello y aquello se montó en el y el caso tuyo es que claro, tu gusto, te tenemos que irnos a Argentina a ver fútbol.
Tenemos que ir a Argentina. Bueno, pero yo soy de Argentina, en Argentina soy como si fuera de aquí del Atleti, o sea, ser quemero, ser del Globo, ser del Huracán, de Huracán, porque allí no sé,
no
allí
es
no
del,
sé,
no es del
allí
Atleti.
No sé, no eres de Boca, no eres del Boca, no eres del Racing, allí eres de Boca.
Eres de Boca.
Entonces yo soy de Huracán. Y esto fue porque en una improvisación en una película había otro actor que sí es muy hincha del Huracán y empezásemos a hablar de esto y yo decía, bueno, pues yo también soy del Huracán, y me decía otro, no, vos no podés ser del Huracán, vos tenés que ser de Huracán, y yo decía, bueno, yo voy a poner la preposición que me dé la gana, pero luego me llevaron a un programa de tele allí y me preguntaron, ¿a vos te gusta el fútbol? Y yo, bueno, yo soy de Huracán. Dije solo tres palabras, yo soy de Huracán. Y se desató como la mega locura. Entonces tengo mi carnet de socio, mi camiseta del centenario, hay que ir al parque, hay que soy quemero, y no puedo decir que soy... Además es que ya me han acogido de tal manera que yo me siento de Huracán. Sí, yo soy de Huracán. Que, por cierto, tiene el estadio más bonito del mundo, que si recordáis está en una película argentina. No me voy a acordar del nombre de la película, pero...
¿De Avellaneda?
Sí, no es de él, del director, pero es la que hacen Darín y Susana Villamil. La que están buscando dentro del estadio al asesino, ¿te acuerdas?
Fíjate.
Y es el
estadio bonito, ¿no?
El palacio es una preciosidad. El palacio.
Atento. Vale, me parece, no la Bombonera, pero es bonita también.
Mucho más bonito que la Bombonera. ¿Dónde vamos a parar?
Que me perdonen
lo del Boca, pero...
Raúl Tejón, dos puntos, comillas, el campo de...
El campo de Huracán, no tiene color. Como diría una amiga, no tiene comparangón.
Oye, 2:20, decía que lo importante que es que las quinielas hayan formado parte de la historia de España. Fíjate hasta qué punto encontré, yo he sido siempre muy de Martes y Trece.
Hombre.
Y hay un momento en la historia que Martes y Trece cambia el concepto de quiniela.
Uno es la Q, uno.
Esto es, concretamente, desde Acapulco. Dale al momento que es maravilloso.
A continuación les damos el resultado ya definitivo de la quiniela de esta jornada Q1 y Q2. Enhorabuena a los dos únicos acertantes. En Real Madrid 1, Sevilla 0. Un 1 en la Q1 y también un 1 para la Q2. Betis 6, Barcelona 3. X en la Q1 y 2 en la Q2. Real Murcia 3, Mallorca 0. Un 1 en la Q1 y también otro 1 en la Q2. Barcelona Atlético 3, Cartagena 0. X en la Q1 y también en la Q2. X. Real Sevilla 6, Real Murcia Atlético 3, 1 sí. La Q1 y también
inventando
por
los nombres del equipo,
y
del equipo
sí, sí. La Q2 va perdón, estamos en capri. Real Sevilla 6, Algecirense 0, 1 eventualmente para la Q1 y también otros en la Q2. Sestao 2, Recreativo de Almería 0, en la Q1 1. Y también para la 1-2, otro Q2 en la 1. 6, en el Real Madrid 2, para la Q6, un X y un Barcelona Atlético 2. Estepona 3, Málaga 0. También en el 2. Lo siento, señores, lamentamos esta pequeña ronconcunción. Vaya, por Dios. Repetimos. Sestao 2, Estepona 3. En 2, quinielas, un Q2.
Absolutamente increíble, tío. Es que me parecía tan grande, digo, tengo que ponéroslo porque me acordé
hace un par de años hice un programa para la 2 que se llama Un País para Reírlo, que sí. Lo disfruté muchísimo. Y uno de los invitados que vino, creo que fue en la segunda temporada, era Millán Salcedo.
Millán Salcedo.
Te juro que lloré de la risa. Vino gente muy graciosa a ese programa, pero yo recuerdo la entrevista a Millán, que nos contó además lo que hicieron con Madonna cuando la entrevistaron.
Bueno,
esto fue atómico.
Es que la gente no puede pensar lo que hemos vivido. Ahora estamos viendo el estómago moderno.
Lo que era aquello en aquel momento.
Bueno.
Yo lloraba de la risa cuando nos lo contaba este. Eso graciosísimo, vamos.
Pues bueno, esta es otra quiniela diferente. No sé si habíamos acabado arruinándote la vida o no, pero el presentador en este caso.
El presentador era maravilloso.
Era maravilloso.
¿Y quiniela hípica para cuándo?
¿Y la quiniela hípica?
¿Cuándo la recuperamos?
La recuperamos hoy también.
¿Cuándo recuperamos la quiniela hípica? Poco se habla de ella.
Oye, tenemos que ir más al hipódromo. Somos hombre. El hipódromo. Oye, la última vez que fui gané 7 euros. Y me dice, ¿quiere apostar otra vez? Digo,
no.
Los 7 euros. Digo, vámonos para casa que ya hemos
poquito de un poquito de Betty High, habría que abrirlo otra vez y un poquito de apostar también esto a es, pelota.
Esto es, desde luego que sí. Oye, que me ha encantado teneros aquí, que sois muy majos, que estoy como loco por ver la película. Y que ha sido un placer. Y que sigas triunfando verdaderamente, sigas ganando dinero a las puertas.
Bueno, tampoco tengo yo como para comprarme un piso en Gran Vía, ¿sabes?
¿Algún consejo para todos los oyentes que estamos escuchando y que queremos ser un macho alfa? En mi caso no, porque yo soy casado y soy un seguidor.
Pues es muy sencillo, vete a terapia. Claro, cariño, si es que...
Hombre,
no hay manera de serlo bien y
no,
es que yo sí, pero está muy bien hacer terapia. Yo siempre lo recomiendo. Sí, si te duele una muela, ¿dónde vas? Al dentista.
Sí.
Si te duele el corazón, pues te vas a terapia.
Está bien eso.
Está muy bien. Habría que hacerlo más... Y entonces, pues,
¿y que no pasa
follaríamos más y joderíamos menos?
También es verdad, es una grandísima reflexión. Que me ha encantado teneros. Alberto, felicidades por la peli.
Gracias.
Mucho éxito y mucha suerte.
Ojalá que
sigas haciendo muchas películas.
Vamos a ver.
Claro que sí. Gracias, Raúl.
Gracias a vosotros.
Estamos en la Radio del Deporte, en la Radio del Buen Cine, 2:24. Ya sabes, 8 de agosto en todos los cines de este país, 1X2. Pedazo de película. Paco León, Raúl Tejón, Stephanie Magnin, Adam Jezierski y Kimberly Tell. Todos estamos a un resultado de saber quiénes somos. Si no lo sabe, ya te lo cuento yo. Somos Radio Marca, la radio del deporte y del buen cine.
El deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Toma bacalao,
bacalao, que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
Acton, atención, vía estuve la tasca de cerveza de los hermanos Tate ha abierto en Pozas 50, tu nuevo local Camino de San Mamés. Nuestras salchis y embutidos regadas con original y fresca Hofbräuhaus Bier de München y ambiente futbolero total. Y por supuesto, en la Plaza del Ensanche os seguiremos atendiendo tanto en Improsit como en nuestra Charcuterie de Colón. Au Athletic Prost.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Solo este verano con Chin Chin de Ofrelu, llévate 2 gafas más por 1 euro más.
Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas. Dos gafas más por un euro más. Con Chinchín y Aflelu. Ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Alana Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao Casco Viejo y Castro Urdiales.
Bizkaiko dendetan eta zerbitzuetan ordaintzerakoan Ekin QR-arekin. Fisioarenean Ekin QR-arekin. Ilapaindegian Ekin QR-arekin. Eta pintxopoteoan ere bai. Eskatu beti QR-a duen tiketa. Horrela, iruzur fiskala eta leia desleiala saiesteko dituzu. Behin eta berriz ordainketetan Ekin QR-arekin. Bizkaiko Foru Aldundia.
Radio Marca es emoción. El deporte es nuestro. Radio Marca.
Un verano sin Radio Marca sonaría así. Y aunque a veces esto, e incluso esto estén de vacaciones, en Radio Marca seguimos contándote todo el deporte también en verano. Porque Radio Marca es la radio del deporte también en verano. Disfruta. Disfruta todo lo que puedas.
Ya móvil. 2 y 27 minutos antes de irnos rápidamente con el tiempo de la tertulia, que se nos ha ido hoy de madre, pero por mucho, se nos ha ido por mucho, desde luego que sí. Pero tu coche, ya lo sabes, estamos aquí siempre dándote las mejores recomendaciones, y en Yamóvil cumplen a la perfección el fair play financiero. Tú les llevas tu coche bien cuidado y ellos, además de comprártelo en el acto y encargarse de todo el papeleo, te pagan más que nadie. Confía en Yamóvil para vender tu coche. Llevan más de 55 años haciendo lo que más les gusta, comprar coches bien cuidados. Tiempo de tertulia, una mi tertulia, no quiero robarle mucho tiempo porque les tengo esperando desde prácticamente desde allí, pero se ha juntado todo. Tiempo de opinador, venga, para saludar a mi Roberto Gómez Chávez, al que lo primero que tengo que hacer es felicitar porque su ganadería, por la parte que le toca, la parte escolar, ha ganado el premio al mejor, a la mejor ganadería del de esta pedazo de Feria de San Fermín a la que acabamos de decir adiós. Roberto Gómez, Robert, buenas tardes.
El propietario es don José Escolar.
Don José Escolar. Pero doña Esmeralda Escolar, que es la que te aguanta, está feliz y contenta hoy, y eso me hace feliz también.
Y toda la familia, por supuesto, todas las hermanas, las niñas, los niños, Aitana, Adriana, Esmeralda, indudablemente que te elijan por unanimidad a la mejor ganadería en la Champion del Toreo, porque indudablemente en la Champion donde están las mejores ganaderías, pues yo creo que el motivo de satisfacción, de orgullo de un ganadero artesano, muy sencillo, que no es de estos de inteligencia artificial para elegir los toros, ni bisrata, no tiene CEO, él es el CEO, claro. Lo es todo, y entonces pues de una manera muy artesanal pues ha conseguido lo que es en este momento pues probablemente la mejor ganadería y muchísimo tiempo torista.
Desde
eso
luego,
significa que hay que seguir trabajando.
Sí, señor.
Es más, es un grandísimo oyente de Radio Marca, y nada, y nada, felicitarle a él y a toda la gente que colabora y trabaja con él.
Sí,
el Bundy y sus nietos y compañía.
Hay que quitarse el sombrero.
Es muy importante, claro. Y quitarse el sombrero porque, repito, es el producto del trabajo de una persona próxima, más cercana a los 90 años, que sigue acudiendo prácticamente día tras día pues a cuidar sus toros, y es uno animalista. Este sí que es animalista, porque le gustan los animales, de verdad. Y luego esta tarde, antes de que luego, como esto, estamos en, ahora Radio Marca está en plan Sauquillo, todos express. Ayer estuve con él, que es un gran chaval, ahí en el pebetero, y además yo no sabía que había practicado el taekwondo, no veas, estuvo allí haciendo una exhibición que...
Yo sabía que Sauquillo había hecho taekwondo.
Yo creo que ni él sabía.
Yo creo que ni él lo sabía que había hecho taekwondo. Me han puesto un mono
tarde, a las 8 de la tarde.
Sí.
Que además le estoy esperando ahora porque estamos ultimando.
Sí.
Don Javier Guillén con don Miguel Ángel Medranda y otras personalidades.
Sí, señor.
Presentan en Al Alpardo la salida de la última etapa de la Vuelta Ciclista España, que es Al Alpardo Madrid. Un hecho histórico para esta maravillosa localidad. Te cuenta, no tiene 5.000 habitantes.
Sí.
Y es la salida de la última etapa de la Vuelta Ciclista.
Pues saludos a la gente de Al Alpardo, que tiene hasta una canción que hizo el Grupo Risa.
Y te voy con la última.
Iba a presentar a José L, pero José L, la introducción de Roberto Gómez.
Está aquí Jesús Álvarez.
Hombre.
Me acabo de encontrar a Jesús Álvarez. No, le vamos a meter la tertulia a Jesús Álvarez, que es un gran amigo. No, te iba a decir que otra cuestión que es muy importante es que acabo de hablar con Luis de la Fuente, que marcha en estos instantes a Palma de Mallorca, donde sí. le dan un premio,
sí.
y un premio merecidísimo. Por otra parte, con dos noticias, va a intentar estar hoy con Scaloni, el seleccionador nacional, campeón del mundo con Argentina, y la noticia, para que ya pueda haber debate, es la siguiente. Nada más y nada menos. El día 14, primera lista. ¿Estará Nacho o no? Digo, pero ¿estará Gonzalo o no estará Gonzalo?
Esa es una buena pregunta. Desde
porque
luego
hasta ahora
sí.
la gente no había hecho ninguna.
No, pero llevamos ya a Álvaro Carreras todavía, que no lo hemos visto todavía, acaba de ser preguntado.
Vamos a ver.
Espérate, don José María Rodríguez. José Le, buenos días o buenas tardes ya.
Buenos días, yo ya me voy a comer ya.
No te iba a decir, te estoy haciendo el lío con la comida. Pero os he cambiado el horario de la tertulia 3 veces ya. Y ya me tiene loco. Desde que. Aquí estáis, por eso os lo agradezco de corazón y no sabéis lo que os quiero de categoría. Pero gracias por estar ahí, José. Muchas gracias, amigo mío. Es que se ha juntado todo. Primero, y una rueda de prensa que la presentación del chico. Esto estaba ya cerrado porque nosotros planificamos con tiempo de antelación y al final empieza a salir todo. Todo a la vez. Digo, no, hombre, no, que les tengo que cambiar otra vez el horario.
Gran fichaje
el de Álvaro Carreras. Wow, empezamos por ahí y luego, si te parece, hacemos también ese momento debate de si debe estar o no debe estar según esa primera lista del día 14.
Claro, es que
primero Álvaro Carreras, buen fichaje.
Álvaro Carreras, sí, para mí es un fichajazo del Real Madrid. Es un chaval que además me parece que ganó dos torneos al Alpardo de cadete. Sí. Ha tenido una progresión. Yo ya en el Granada le veía como un jugador que despuntaba. En el Benfica lo ha hecho magníficamente y a mí me parece un fichajazo, una apuesta importantísima. Ahora viene la siguiente cuestión que siempre plantea Vicente Ortega.
Sí.
50, 60 kilos. Sí. Ortega, ¿lo vas a pagar tú?
Te iba a decir, a mí me parece hasta poco. Sí, si lo fuera a pagar yo, José, en eso estamos de acuerdo. Dice, no, es que he cuesta mucho. Lo voy a pagar.
¿A mí qué más me da?
Eso le preocupará a los seguidores del Madrid. Y no tanto, imagino, porque tampoco tendrán que pagar los sellos. No creo que les vayan a incrementar el precio del abono porque vayan a pagar más o menos a este chico, pero no lo sé. Hombre, les hemos visto, los highlights son de un buen futbolista, José.
Sí, claro, pero yo de todas no lo he visto suficiente. Sí,
yo tampoco.
Sí, es verdad que
yo tampoco.
Todos los que han visto la temporada dicen que es el que mejor ha sabido sujetar en su año estelar a la niña mal, los enfrentamientos que ha habido de Champions.
Sí.
Entre Benfica y Barça. Bueno, a mí siempre me parece también una buena noticia el hecho de que un canterano vuelva a casa y vuelva revalorizado y vuelva con rango de estrella. Quiero decir, me parece una buena noticia para un síntoma de salud y de salud deportiva. Vamos a ver, eso es como siempre lo que decimos. Será barato o caro en función de cómo rinda.
Bueno, eso sí que es cierto, pero bueno, dice que ha costado 50 kilos, que no sé cuánto, bueno, pues...
Bueno, pues ha sido una cosa, ha sido internacional, me parece sub-17, sub-19, y no sé si también sub-21, con España. Es un futbolista que en estos momentos está contrastado, y aparte del partido entre el Benfica y el Barcelona, ha jugado más partidos en una liga de una tremenda igualdad, que lo que haría... Xavi Alonso, que lo quería Xavi Alonso, que lo quería el Real Madrid, viene aquí y a mí me parece esto es Madrid ha tenido esta
oportunidad. Y va a tener 3 laterales zurdos el Madrid ahora.
Como si tiene 25, igual no, lo que hagan falta. Mejor que sobren, Fran García,
Ferland Mendy y Álvaro Carreras. Y luego ya que sea el entrenador el que tenga que elegir, ¿no? O José.
Claro.
No,
claro, y bueno, queda mucho verano, mucho mercado.
¿Tú crees que Mendy le van a soltar? ¿Tú crees que Mendy se va?
Yo creo que algo va a intentar hacer el Madrid, que de momento ha comprado, pero no ha vendido. Y en el tema del lateral izquierdo, pues es probable, claro, sí. No me parecería extraño que el Madrid soltara a Mendy o incluso a Fran García, en función de oferta.
El Madrid va a hacer un fichajazo.
Hombre, un fichajazo para mí hubiera sido que se hubiera quedado Modric. Eso era un fichajazo. Pero que se ha marchado al Milán. Están como locos en Milán. ¿Te acuerdas lo que nos dijo Capello? ¿Te acuerdas lo que nos dijo Capello, no, Roberto?
Sí, pero
estaba como loco. El día del cumpleaños Capello le decimos, oye, que me parece que se va a ir al Milán. Dice, ojalá, que le recibimos con los brazos abiertos.
Ya, pero aquí en el Madrid había cubierto su ciclo.
Sí.
El Madrid...
hay muchos mejores que Modric en el centro del campo ahora mismo.
En el, pero la edad es también muy importante. Tú que no
yo
eres que
ya,
como yo.
Yo que ya tengo... Yo es que tú y yo no. Ni José le creo que seamos... Quizás porque vamos cumpliendo una edad, pero no somos del edadismo. O sea, si un tipo tiene 40 tacos y está jugando bien, pues tiene 40 tacos y está jugando bien.
En Europa hay 7, 8 equipos que son los mejores. ¿Dónde está el Real Madrid? ¿Dónde está el Barcelona? ¿Dónde está el Atlético de Madrid? ¿Dónde está el Chelsea? ¿Está el City? ¿Está el Bayern? ¿Está el Paris Saint-Germain? Ahí están los mejores.
Sí.
El año va a ser muy duro. La temporada va a ser muy intensa. Acaba antes. Hay Mundial de Clubes. Hay muchas competiciones para el Real Madrid, que son la Liga, que son la Champions, que es la Supercopa de España, que es la Supercopa de no sé qué, que es la Copa del Rey. Hay muchos partidos y Madrid necesita jugadores de altísimo nivel, como el Barcelona, como el Atlético de Madrid, como los grandes equipos. Oye, el Chelsea, José le lo sabrá, me parece que tiene 40 o 40 y tantos
casi jugadores. 50,
¿no?
casi 50 jugadores.
Bueno, pero ya está. O sea, es una plantilla. Lo que aquí sorprende, por ejemplo, Gonzalo. Gonzalo, que es un chaval que ayer el Real Madrid le comunicó al Getafe que iba a seguir, de momento sigue en la plantilla del Real Madrid, salvo que llegue ese fichajazo que puede llegar y que indudablemente pues piensen que tenga que salir, pues es un futbolista que vamos a ver ahora cuando empiece la temporada, porque aquí claro, Rodrigo lo normal es que salga, si no sale Rodrigo, pues claro, Gonzalo estará por delante y si viene otro fichaje, pues estará también, o sea, es que es muy complicado esto, o sea, es muy complicado, pero yo creo que está fichando muy bien el Real Madrid, me parece que está haciendo una... Y sobre todo lo que más me gusta es Xavi Alonso, estoy encantado con Xavi Alonso, lo que ha hecho la valentía de coger al equipo, indudablemente una situación complicada, ir a Estados Unidos...
¿Tú crees que ha sido valiente Xavi Alonso? O sea, te dicen que si quieres entrenar al Madrid vas a decirle que no.
No, pero te dicen que van a entrar al Real Madrid, pero empieza el 15 de julio o el 16 de julio en la pretemporada.
O te llaman y te vas mañana por la mañana.
A él no le apetecía. No creo que haya nadie que le apetezca jugar una competición tan exigente como es un Mundial de Clubes, ¿eh? O no sé qué opina José Le.
No sé, José Le, cómo lo opina, pero yo creo que a cualquier entrenador del mundo le dice que se empieza mañana en el Real Madrid y tiene que ir al Mundial de Clubes, viene de rodillas.
Yo creo que tenéis razón los dos. Creo que a nadie le amarga eso,
es el Madrid,
hacerse cargo
del
Madrid,
es
evidente, pero cualquiera hubiera querido cogerlo desde el principio de temporada, con un trabajo. Es una plantilla que venía con mucho, muy baqueteada y sin... Has podido tener la opción de hacer los fichajes, es verdad, pero es la misma plantilla que no ha triunfado en la temporada y que ha estado mal. Y al final se ha visto, en el partido decisivo es donde se ha visto. Que la plantilla daba para lo que daba y que necesita retoques. Bueno, me parece que como Roberto creo que hay motivos para ilusionarse con la nueva etapa de Xavi Alonso, a ver si da con tecla, que desde luego en los partidos antes del Paris Saint-Germain sí me ha parecido que tenía el Madrid tenía una pinta estupenda, sinceramente.
Pero hay que coger el equipo, muchos jugadores que además tienes una obligación de decir a futbolistas que no van a seguir contigo que jueguen ahí. A mí me ha parecido un poquito extraño que Lucas Vázquez y Modric hayan ido, inclusive hasta el propio Ceballos, futbolista que...
Sí, Ceballos, pues, que ayer cuando le trincan los compañeros del desmarque y el chiringuito, abrió de par en par la puerta del Betis, vamos, no te digo yo hasta qué momento, ¿no?
Claro, entonces date cuenta, ese es el toro que ha tenido que lidiar ahora,
claro.
Menudo toro el que ha tenido que lidiar, entonces... Hay una circunstancia, pero por eso yo avalo, primero, el nivel que tiene Xavi Alonso, que es altísimo. O sea, es un lujo los entrenadores, y sobre todo la mayoría son del norte, Iraola, el propio Xavi Alonso, Arteta,
Emery, Valverde.
Mendilibar, Valverde, Valverde es de Jaraí de la Vera.
Se ha criado en el País Vasco.
Se ha criado allí, ¿de dónde son?
Unai
Emery, si os dais cuenta... Yagoba Arrasate, que soy muy de Yagoba, soy muy de Yagoba. Date cuenta, hay todos los mejores entrenadores que están en Europa, que hemos podido tener una final donde había dos entrenadores españoles, hubiera estado Xavi Alonso y Luis Enrique, o Guardiola y, y otra, o sea, no vea, y es muy español Maresca, muy español, muy español, muchas cositas de Caparrós, de Vitorio por ahí,
muy buen y buen tipo, y al que le hemos felicitado el cumpleaños varias veces, y siempre y es un chico, es un tipo absolutamente encantador, y en el Chelsea te contestaba los mensajes, o sea, que mucha gente puede pensar, no, a lo mejor luego se marcha de un sitio a otro y ya pasa de ti y no se va, no, no, el señor que se haya contestando, o sea que me parece que también es digno de...
Día 14,
y el día 14...
Primera prelista.
Vale, prelista, o sea, y en la prelista ¿cuánta gente cabe, Roberto?
Pues van 40.
No voy yo de casualidad, ¿no? No voy yo de casualidad, ¿no?
Van 40. Si no metes ahí a Gonzalo, Luis de la Fuente, le van a caer... Pero, sin dar una lista, es que es pero, curioso...
Pero Roberto,
Luis de la Fuente,
pero ¿por qué tiene que ir lista? Gonzalo ya? Si tendrá tiempo para ir Gonzalo.
No, claro, ¿no? Por eso lo de la mili. Yo, por cierto, aprovecho para mandar un saludo a Ramoncín, que hice la mili con él y con Gerardo Roa, un grandísimo torero. Dijo, solamente dijo, oye, me hace falta mucha mili. Oye, tú mira ahora mismo que tú tienes tiempo, que eres muy ocioso. Sí. Y está muy ocioso.
Joder, no te digo yo
el
cómo.
El tiempo que tardó en debutar en con la selección española, Raúl González Blanco, Fernando Torres, jugadores, el propio Iniesta, Xavi Hernández, jugadores que han tardado muchísimo. Ya, claro, y le cae un palizón a Luis de la Fuente. Y bueno, si yo lo único que he dicho es, oye, pero si hay otra circunstancia en el tema de Gonzalo, y lo digo claramente. Yo soy un adicto a Real Madrid Televisión en los partidos que transmite de las categorías inferiores. Me los veo absolutamente todos, a todas horas, el pre-Benjamín, el Alevín, el bueno, hasta los del Chupete, ¿me entiendes? Me los veo todos. A mí no me había hablado muchísima gente de Gonzalo. Lo mismo que hay de otros futbolistas que me hablan, ya siempre hay uno que dice, oye, en el cadete ve ahí uno, bueno, lo ves, no he hablado, oye, que lo ha hecho muy bien, que es el máximo goleador, eso tiene muchísimo mérito, pero vamos a ir un poquito despacito y tranquilito, que esto no es como comienza, sino que indudablemente pues hay que tener toda una trayectoria y una línea. Y luego una cosa, me ha parecido muy mal.
¿El qué?
Esto de que el gobierno quiere intervenir en la fiesta de
la
Miña
fiesta
Mal.
De la Miña Mal, sí.
Podría haber intervenido en alguna de Ábalos o de Coldo o de estas, ¿no? A ver, es alucinante. Un saludo, o sea, a todos los... yo siempre me he criado con los enanos, los enanitos toreros, los enanitos no sé qué, y bueno, no he tenido ningún problema, vamos, nunca en mi vida. Y bueno, y ahora, o sea, pues uno, ya, pero sobre todo que el gobierno, con la que le está cayendo al gobierno,
igual
su preocupación es ver...
probablemente sea una buena fórmula, una gran maniobra de distracción, mientras hablamos de eso no hablamos de otras cosas. Igual más serias, más importantes o más trascendentales. Pero bueno, no lo sé. La verdad es que sí, me ha chocado mucho, ¿no? Y yo no sé, la intención que de la Lamine Yamal era que hubiera un espectáculo y que bueno, pues quizás no sé. Yo he tenido, y mi padre, fíjate, que ha trabajado en el cine y teníamos amigos que tenían enanismo y que iban a las películas y que trabajaban en el cine y que estaban encantados de trabajar. No lo sé, una cosa es como...
Bueno,
si otra cosa es cómo se trate a la gente, ¿no? No lo sé, claro, es un tema muy muy delicado, pero porque quizá no la estamos cogiendo con papel de fumar. Pero
con toda naturalidad
No lo sé.
Tú no te vas a ir a ver al bombero
torero, muchos años. Y a muchos de esos enanitos que iban allí, que participaban allí, cuando llegaban a la hora de verdad, no, es que hay que es que les está faltando al respeto, se les está faltando los guantos, decían, no, si nosotros queremos trabajar, y nadie les vejaba, ni simplemente era un trabajo que ellos, quizás, no sé, habrá gente que trate mal a las personas, pero sea enanito o no sea enanito, o sea, hay cosas que, no sé, se nos va el tema muchas veces, o queremos quizás lo que dices tú, igual que se quiere un poquito despistar a la opinión pública.
Despistar a toda
la... No lo sé. José, es un tema Atlético, complicado, pero la fiesta está dando que hablar, José, lee.
Es que depende,
me consta
depende
que en el Barcelona...
De cómo se hayan empleado...
Claro, ese es el tema. El cómo, la clave, si las no condiciones, el cómo se les ha tratado.
Que han hecho, que, cuál ha
yo ahí no entro, yo ni entro ni salgo porque no he estado en la fiesta. no está en la fiesta.
A partir de ahí, pues mira, que si hay que investigar...
Investigar, pues que investigue la gente.
Efectivamente, creo que hay cosas bastante más importantes.
De verdad, la verdad es
que están pasando en este país.
Pero bueno, mientras hacemos eso, pues dirán algunos, no se hacen otras cosas. Pero bueno, perdona, y rematando, Roberto Gómez, que
quería rematar. No, para rematar, que el Atleti presenta los fichajes el día 28 de... el día 28-29 del mes de agosto.
Sí.
O sea, ya se han anunciado, claro, ahora...
De julio.
Los departamentos de prensa.
Está la gente de vacaciones, Roberto. Está la gente todavía de vacaciones ya.
Te revientan todo, ¿no? A ver, pero las cosas tienen su pausa. Lo bonito que era esa presentación, Cerezo coge la camiseta, dice unas palabras, el chaval llega y dice, estaba loco, este es mis colores de toda la vida. Cuatro preguntas, qué bien, vengo a ganar la Liga, la Copa, la Champions, todos contentos, portada en Marca, fulanito viene. Ahora ya te lo dan todo, la pregunta, la respuesta, no sé qué, no sé cuánto. Pero bien, los tiempos que
van cambiando. Oye, Raúl debutó el 10 de octubre del año 96, tenía 19 años cuando debutó con
los años, date cuenta, ¿y cuántos años llevaba en primera? Dos años,
sí. Con 17 de debutó.
Es que este chaval en Liga me parece que ha jugado los minutos de Copa, ¿me entiendes?
Pero que se nos ha pirado la cabeza, que dame caso, pero que el chico tiene unas actitudes que se
ve. Bueno,
que es muy bueno, además, que es muy bueno.
Es muy buena,
pero de ahí, ¿por qué queremos que juegue ya con la selección? ¿Que no tenemos ningún delantero más o qué?
Además hay que tener, a ver quién juega de portero. Lo de Ter Stegen, ¿cómo lo lleváis?
Lo llevo mal. Soy muy de Ter Stegen, ¿sí? Muy de Ter Stegen.
Bueno, pues vamos a ver cómo se resuelve ese tema, ¿no?
Pero no sé, se lesiona, es que esa cosa de que se lesiona y directamente le dicen, bueno, me lo voy a limpiar y aprovecho el tema, no lo sé. También cuando llegó Ter Stegen creo que estaba Víctor Valdés, al final, bueno, que es ley de vida, imagino, pero no sé yo cómo ha funcionado ese asunto del Barcelona, ¿eh?
Y otra noticia que te doy,
aparezco
aquí la Agencia EFE haciendo la competencia a Villarejo.
Abrazo a Villarejo, Josele, que junto a Josele, Roberto Gómez y yo somos los únicos de la selección.
Esta tarde a las 5:30 la ministra de Educación de Educación y Deporte, Pilar Alegría, ha convocado a la comisión mixta del Mundial. Es una comisión interministerial donde, aparte de indudablemente representantes, esto ocurrió ya en el Mundial de España, es una especie de una junta directiva del Mundial, coordinada toda por secretarios de Estado, sus secretarios, directores generales de la policía, etcétera, pues van a estar, o se pretende que esté, Iniesta, Xavi Alonso, Casillas...
Creo que nos gusta una comisión.
Oye, si te iba a decir.
Nos gusta una comisión.
A otros les gusta otro tipo de comisión.
Pero voy a decir cómo surgió todo esto. Sí. Esto surgió porque don José Antonio Camacho Alfaro, para mí, el futbolista que más quiero yo en la historia, es a Camacho. En la presentación del campus Vicente del Bosque, con la presencia del secretario de Estado para el Deporte, dijo que le parecía inadmisible, intolerable, que no estuviera Vicente del Bosque siendo el presidente del Comité Organizador de España, que era el referente más importante de la historia del fútbol español. Claro, ruborizóse el señor del Bosque, y a partir de ahí es cuando le metieron
la comisión. Lo peor es que no se le cayera la cara de vergüenza a los que están ahí, a los políticos que no.
No se les cae la cara de vergüenza.
Hay que estar.
Es muy duro, muy duro, desde luego. Es muy duro lo que estamos viviendo y no pasa nada, Y es que aquí nunca pasa nada. El problema de este país es que nunca pasa nada. Con todas las cosas que estamos viendo, nunca.
Se os quiere mucho, que estoy aquí con mi amigo Sandro, que es el dueño del imperio.
Pues le damos un abrazo enorme a Sandro.
Manuel Martín. Moreno, que es el cónsul de Turquía en Sevilla, y que es otro garrito, todos los amigos que estamos aquí.
Uy, como que te llevas bien con los cónsules.
Oye, el que más sabe de las noticias del Atlético de Madrid es Sandro. Un abrazo para Radio Marca, dice
Sandro. Un abrazo para Sandro, efectivamente.
Desde la cocina del Quintín.
Anda, que comen mal. Un abrazo, Roberto. Mil gracias,
Recuerden todos, a las 8 de la tarde en Al Alpardo, la presentación de la vuelta. A las 5:30, la presentación de la comisión mixta. En Radio Marca.
Ole tú.
En sintonía.
Ole tú. Esto es lo que también te voy a decir. No tengo gente para mandar a todos los sitios, Así.
Yo te las cubro, ¿vale? Dos de estas te las puedo cubrir.
Un abrazo, Robert, mil gracias.
Se te quiere, un abrazo.
Igualmente, adiós, fenómeno. José Le, este es nuestro Roberto Gómez, este es así, no va a cambiar ya, es así. José, muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo muy fuerte, cuidaros.
Buen verano, gracias amigo, gracias por estar ahí siempre. 2:50, 1:50 en la Comunidad Canaria, estamos en la Radio del Deporte, estamos en Radio Marca.
Deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao 91.4.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Cuando vayas a pagar en cualquier comercio o servicio de Vizcaya, QRQR. En el fisio, QRQR. En la peluquería, QRQR. Y si vas de pincho pote, también. Exige siempre tu ticket de compra con código QR. Así evitarás el fraude fiscal y la competencia desleal. Insiste, cuando pagues, QRQR. Diputación Foral de Vizcaya.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Atención, yo estuve la tasca de cerveza de los hermanos Tate ha abierto en Pozas 50, tu nuevo local camino de San Mamés. Nuestras salchis y embutidos regadas con original y fresca Hofbräuhaus Bier de München y ambiente futbolero total. Y por supuesto, en la Plaza del Ensanche os seguiremos atendiendo tanto en Eintrosit como en nuestra Chartreuse de Colón. Au Patletic, prost.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Mano aquí en la Radio del Deporte, en Radio Marca. Luego tenemos la Deporteca con Natalia Freire, que iba a ir un poquito antes, pero ya sabes, la actualidad nos ha llevado por estos derroteros y verdad que es una auténtica locura. Y yo creo que al filo de las 3:20 aproximadamente, tendremos tiempo de mover el esqueleto lo justo mientras estás comiendo, pero tendremos la canción del verano. Así que vamos a ver si somos capaces, naturalmente. Ahora intentaremos estar también con Jorge de Argel, pero cuando hablamos de balonmano ponemos la sintonía, pero si hablamos de balonmano playa, hay que poner un poquito a los Beach Boys. Dale un poquito Beach Boys ahí el asunto, hombre, por favor. Espectacular. Quizás no sean los más conocidos de los Beaches, de los Beach Boys, pero a mí me encanta. El vídeo es una pasada. Es una pasada. Soy mayor, sí. Pero los Beach Boys son eternos. Y cuando uno habla de playa, hay que poner a los Beach Boys, claro que sí. Hay que hablar mucho de balonmano playa porque acabamos de proclamarnos nada más y nada menos la selección española femenina de balonmano playa. Ha hecho historia y se ha coronado por primera vez campeona de Europa tras imponerse nada más y nada menos que a Noruega en una final que se resolvió a favor de las Guerreras de la Arena en la tanda de shootout. Así que qué mejor manera que felicitar a una de sus integrantes, a Patricia Encinas. Patricia, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muchas felicidades. No sé si eres tan fan como yo de los Beach Boys, pero si hablamos de playa, Patricia, tenemos que poner a los Beach Boys para ambientarlo esto, hombre, por favor.
Por supuesto, si te gusta, para adelante.
¿Cómo estás? Muchas felicidades. Campeonas de Europa, qué bien suena, no me digas.
Pues sí, la verdad, y ahora que ha pasado dos días, más todavía, ¿no? Porque al principio no se da la importancia, ¿no? Pero cuando pasan los días se da mucha más importancia aún.
Como ya lo creo, porque además venimos de ser subcampeones de Europa en chicos, y oye, o sea que Europa ahora mismo dominamos el balonmano playa en nuestro país. Eso es para estar muy orgulloso, ¿eh?
Pues muy, muy orgullosa, la verdad, porque tanto en la categoría senior como en la categoría base está siendo increíble los resultados que se está obteniendo por la parte de la selección española, y es por el gran trabajo que hace la federación, ¿no?, apostando por el balonmano playa.
Oye, cuando uno... Además, claro, tú eres una de las grandes culpables, porque en esa muerte súbita tuviste un papel fundamental. Es que ser guardameta, ser tan buena como eres tú, y luego llegar allí, llegar a la hora de la verdad, y no le tiembla uno y acierta, porque también hay que acertar, lógicamente, para dónde tirarse, o cómo quitarle la oportunidad a esa noruega, a Cornelia Haugen, que a la que le tenías comida la moral, y al final pues nos llevamos a ese triunfo, y yo creo que ha sido, es algo muy importante, porque yo creo que el balonmano playa en nuestro país va creciendo, y siempre cuando hablo con Jorge de Argel, que no sé, como le pillo de vacaciones, también está en la playa él, ahora mismo no sé si le pillaré en el comedor comiendo, pero llevo una vida que para qué, me dice de Argel, tenemos que hablar con Patri, porque ha sido la culpable, ha sido la gran culpable de todo esto. Digo, bueno, Patri y el resto del equipo, pero sí que fuiste decisiva, podemos decir que fuiste decisiva, Patri.
Sí, bueno, al final la portería tiene parte de culpa, ¿no? Al final jugando en inferioridad, pues siempre te lanzan, ¿no?, con una menos y la portería siempre tiene un gran papel. En el tema de los octavos, pues la encargada y la responsable somos las más veteranas, que somos Asun y yo. Uh-huh. Y pues Asun salió en los tres primeros y en el cuarto me miró a la cara como diciéndome, este es tuyo, y yo le dije, sí, este es mío. Y pues mira, ¿no?, el resultado fue pues que al final intenté llevarla para que me lanzara al primer palo, que era lo que quería, y cuando vi que el balón se estrellaba en el palo fue como un subidón de adrenalina puro y duro, ¿no?
Le comiste la moral. En los penaltis, ese tipo de cosas, yo no sé, yo imagino que todas estas cosas se entrenan, y las guardametas lo entrenáis, e intentar poner nervioso al que va a lanzar, a la que va a lanzar en este caso, o no sé, muchas veces se estudia, pero no sé si hasta ese nivel lleváis también un poquito control de lo que son las jugadoras rivales, ¿no?, también en balonmano. Bueno, playa, pero ¿tú sabías más o menos por dónde suele tirar ella? ¿O en este caso tampoco es como el fútbol, que es que prácticamente le pasan una chuleta? Digamos, a ver, el 7 tira los penaltis por el lado derecho, ha tirado un 40% por ese lado, un 20% por el otro. ¿Tú sabías por dónde iba a ir su tiro o no?
Sí, porque al final, como te digo, durante toda la semana nos dedicamos a estudiar al rival que nos toca en el partido, y básicamente Noruega era una selección precisamente en la que nos habíamos enfrentado en la pretemporada de balonmano playa, que hicimos 8 partidos en Antequera contra ella. Entonces al final ya algo de información tienes, aparte de los vídeos que ves durante el campeonato de Europa. Y pues bueno, lo que te digo, ¿no? Son muchas sesiones de vídeo, muchas horas trabajadas por el cuerpo técnico, identificando los lanzamientos, en el tema de la tanda de los shootouts, que al final es otra parte de entrenamiento más y otra parte del juego más, en el que, pues bueno, es el uno contra el portero, y el que más falle, en este caso, que al final ya solo fallaron un lanzamiento, pero fue el que tenía que lanzar, pues bueno, yo tenía clarísimo que ese resultado era para mí, porque esa jugadora más o menos la tenía más controlada, y también es un poco de sensaciones, ¿no? Porque puedes saber por dónde puede lanzar o por dónde te puede hacer la trayectoria, pero en este caso yo sabía que esa jugadora era para mí. Asun también lo sabía, porque sí, no nos miramos a la cara. Y pues bueno, salió todo de cara, ¿no?
Bueno, y la verdad que se lleva el triunfo. ¿Qué supone para nuestro país ser campeonato de Europa, Patri?
Pues mira, un reconocimiento para mí al trabajo y el esfuerzo que supone este deporte, ¿no? Creo que hay mucha gente que lo infravalora y pues bueno, yo creo que hay mucha gente detrás de esta disciplina, ¿no?, que al final forma parte de la federación.
Yo creo que es más bien desconocimiento, ¿no? O sea, quizá le da tanta bola, pero cuando hemos conocido y hemos tenido la suerte de hablar con alguno de vosotros en el programa, claro, es un deporte súper atractivo. Es un deporte que lo ves y te enganchas un montón. Lo que pasa que, claro, a lo mejor no tiene el mismo tirón que ojalá tuviera también que el balonmano en pista, ¿no?, por así decirlo.
Sí, bueno, a ver, son para mí, siempre lo diré, ¿no? Yo me dedico también al artista, sí. Soy jugadora profesional de artista y son dos modalidades totalmente diferentes, ¿no? Como te digo, ¿no? Hay gente, se ve menos visible porque es un deporte que todavía no es olímpico. Hemos estado este año estuvimos el verano pasado en deporte de exhibición en París, sí. En el que a la gente que tenía que gustar le gustó muchísimo, pero bueno, creo que eso también, para que sea un deporte olímpico tiene que haber otras cosas en el que creo y considero que en algún futuro llegará, ¿no? Yo no soy partidaria de que porque sea olímpico tengas que darle más bola, ¿no? Porque al final el trabajo es el mismo que un deporte olímpico. Pero bueno, yo creo que estamos trabajando bien desde la federación para que esto se vea cada vez más. Y por supuesto la visibilidad que vosotros también os dais en el hecho de que cada vez que ganamos pues podamos tener ese reconocimiento, ¿no? Por parte también de la prensa.
Y además tú has sido, fíjate, varias veces la mejor jugadora del mundo, mano a playa, mejor guardameta del mundo. Eso significa que eres una fenómena ahí, y claro, los de Getafe que sois así, desde luego que sí. Mira, te va a saludar Jorge. Hombre, por favor, está Jorge Dargel también ahí pinchado. Dargel, que está en la playa el tío, o sea, es una cosa
ya, bueno, visto, ya.
Dargel, ¿tú qué pasa? ¿Quería jugar al balonmano playa? ¿Te has ido allí? ¿Que ya ha terminado el campeonato, Dargel, que has llegado tarde, hombre?
Pero que aquí de momento no hay de momento, pero sí que había, que alguna vez he jugado en algún torneo en Gijón.
¿Y qué tal?
Y la verdad,
¿te da bien o no?
Es más difícil y más exigente físicamente hablando y técnicamente de lo que parece por la tele. O por la tele, o el que lo ve un día que pase por la playa, mira gente jugando a balonmano playa. Yo invito que un día se ponga la portería como Patri Encinas, o se ponga también a jugar, porque te puedes imaginar lo que cansa solo estar 3 o 4 minutos a una alta intensidad, como son ellos profesionales, en la arena saltando y dando giros de 360 grados o haciendo fly. Y todo el rato es súper dinámico, Vicente, no para ningún momento.
No, es un pedazo de deporte, por eso te digo que nosotros nos estamos enganchando. Yo siempre, porque mi Dargel me habla maravillas y, oye, ¿qué quieres que te diga? Es para estar muy, muy contento, ¿no? Además, fíjate, una mujer que ha jugado más de 100 partidos internacionales, que está muy bien y que va a la cosa, que sigue ahí en el...
Es la capitana,
claro.
Es una de las veteranas, aunque todavía... No
también juega en pista, que hay que recordárselo a todo el mundo, en el Betionac también, sí, las cosas, sí. Pero bueno, que... Sí, sí. Oye, bueno,
siempre hacemos la pregunta de rigor, es verdad que alguna vez ya caemos un poco en el tópico,
sí.
Pero le podemos decir a Patri qué prefieres, si la pista o la arena.
Uf, pues a ver, es que es muy complicado de responder, ¿no? Porque cada una tiene sus cosas, ¿no? Yo en el pista me dedico profesionalmente y el playa... De momento no te exige todavía estar durante todo el año, ¿no? Yo creo que es un propósito que se me irá dentro de un futuro, porque yo cuando empecé a jugar hace 16 años estábamos en una playa con 4 líneas y fin, y ahora de repente mira lo que se ha montado, un estadio, gente que se importa y se interesa por el balonmano playa, pero es que es muy, muy diferente, ¿no? O sea, cada una tiene sus cosas. Lo que sí que te puedo responder es que si me llamaran para la selección de pista, diría que no, directamente.
Sí,
iría al playa directamente.
Y además, año 2016, campeona del mundo, ¿eh? Cuidado con ese asunto también, que eso no, que se olvida rápido, porque han pasado ya 8 años, 9 años. Pero había que estar allí y ganar el Mundial, ¿eh? Cuidado.
Vicente,
sí. Dime.
Si Ambros Martín está escuchando ahora mismo Radio Marca.
Ambros,
pues,
hombre.
Bueno, pues ya que ponga la cruz.
Han tenido sus oportunidades.
Ambros, se te ha hecho tarde. Ambros, mira... Patri,
tanto en el playa que el pista ya se le ha olvidado.
Bueno, nosotros soy campeona del mundo de balonmano playa, campeona de Europa. ¿Qué más quieres, Ambros? Por favor, Ambros, que es muy del programa de Ortega aquí en Radio Marca. Ambros, hemos hablado con él y nos lo tenías que haber dicho antes, Patri.
Sí,
que ahí tenemos Dargel. Con Ambros teníamos mano, pues, hombre.
Pues pero yo creo que tenemos mano, sí, pero si dices, joder, que ya prefiere la selección española de balonmano playa antes que la de pista,
no
hay más que hablar.
No, lo que pida.
Creo que lo tengo bastante claro.
Oye,
o sea, Vicente, no se le da nada mal, ¿eh?
No.
O sea, las dos cosas muy bien, tanto en pista como en playa, pero en playa, como te decía, capitana, una de las clásicas con Asun Bautista, que puede ser... Pues probablemente una de las 3 mejores especialistas en la arena del mundo,
sí, sí.
Y la verdad que es que si te hablamos que pista en pista somos siempre una potencia internacional y una de las selecciones con más historia y más títulos en el mundo del balonmano pista, en la arena ahora te puedo decir que desde el último campeonato de Europa que ha terminado este fin de semana en Turquía, donde las, sí, chicas han ganado el oro como todo el mundo sabe, y como los chicos han quedado plata, uh-huh, perdón, bronce, pero, plata, perdón,
plata, plata,
con
plata,
Alemania
plata, plata.
La final. Te puedo decir que es que ahora mismo yo creo que, no sé si Patri me puede corregir, pero hablábamos muchas veces de Croacia, de Brasil, de Dinamarca, de Alemania, de Rusia incluso. Pero yo creo que es muy descabellado decir que ahora mismo España tiene la mejor selección, tanto en chicos como en chicas, en la disciplina del balonmano playa, Patrick.
Sí, sí, como he dicho al principio, somos unas, creo que, de las potencias más fuertes del balonmano playa, creo que se ha demostrado, ¿no? Tanto en chicos como en chicas. Más en chicas, al final, de verdad que siempre solemos superar esa barrera de cuartos, ¿no? Y los chicos no solían llegar. Pero la verdad es que este año ha sido increíble el trabajo por parte de tanto el masculino como el femenino, de trabajar, de estar entrenando, de, pues eso, ¿no? Al final son muchas horas en las que dedicamos entrenar bajo el sol, que eso es duro. Así que la verdad es que sí, para mí creo que somos una de las potencias más admirables, ya no solamente porque hayamos ganado el título, ¿no? Sino porque al final otras selecciones, otros países nos miran con mucho respeto y saben que España es un equipo y un rival muy fuerte, ¿no?
Pues Patricia, que me ha encantado saludarte, que felicidades, feliz verano y nada, y que el año que viene, bueno, que siga dando guerra en las dos disciplinas. Y hablamos con Ambros, no te preocupes.
Hecho, muchas gracias.
Dargel, vete moviéndomelo, por favor.
Sí, pero que te voy a decir que en Getafe hay pistas de balonmano playa, ¿eh?
Ya.
Hay un poquito de mono, digo.
Sí, en Getafe, en Getafe hay de todo, lo único que nos falta es playa allí, ¿no?
Es lo único, pero por pistas no queda.
Hombre, por Dios, se le ponen un interés ahí en Getafe bárbaro, desde luego. Patricia, un beso muy fuerte.
Enhorabuena, Patricia.
Enhorabuena, un beso muy fuerte.
Gracias.
Patricia Encenas, nuestra guardameta de la Selección Nacional, campeona de Europa de balonmano playa, hace 48 horas apenas en Turquía, los chicos plata, así que ahora mismo Europa se tiene que rendir a las playas de nuestro país y al balonmano playa de nuestro país. Que te mando un abrazo muy fuerte, Dargel, que siga disfrutando usted de la playa, ¿eh?
Bueno, lo intentamos, no, pero de vacaciones está muy bien, Vicente, nos falta un poquito de día, ¿eh?
No, sájolo,
pero escucha ya. Yo sé que al final lo vamos a ver dentro de poco por tierra gaditana, no te preocupes.
En nada, si Dios quiere. Pero bueno, de momento mañana estamos en lugar con playa. Mañana haremos el programa desde Valencia, pedazo de playas también
bueno,
ahí.
La terreta,
hombre,
la
terreta. Mañana hacemos programa allí de la mano de CaixaBank. Así que mañana estaremos pasando un rato muy agradable desde la alquería del básquet.
Mira que me cojo un ferry y me planto mañana en Valencia, Vicente.
No te digo yo que no, es un planazo, una payita y para tu casa, otra vez para Mallorca. Un abrazo muy fuerte, Dargel.
Vicente,
gracias, fenómeno,
gracias,
chao. 3:07, en un instante estamos en la Deporteca con Natalia Freire y luego la canción del verano.
¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en el mundo del póker? David Lozagua y su equipo te resumen toda la actualidad cada domingo en Marca Póker, el programa de referencia en España.
Descubren células madre.
Arranca 1995.
Llega la inteligencia artificial.
La sociedad avanza.